Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Caos, sangre y muerte reinaron en la Parada y Gamarra tras el fallido intento inicial de desalojo en Mercado Mayorista de Lima, La Parada. Extremos alertó en días previos a la policía la presencia de bandas organizadas residentes en los cerros San Cosme, El Pino y alrededores. Firmas para destituir a la alcaldesa Susana Villarán fueron alcanzadas mientras la burgomaestre viajó de improviso a Nueva York, Estados Unidos. Vicepresidente de Bolivia dice que enjuiciarán a quienes insulten al presidente Evo Morales en redes sociales de internet. Conozca la tiranía en el poder judicial cuando la justicia es negligente y parcializada. Halloween está a la vuelta de la esquina y lo celebramos en Extremos, episodio 216, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. No sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para
Sol,
mí,
comunicación
para
más
ti,
allá de
ti, no me lo he dicho. Y la luna está de testigo, que tal entra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo.
Más allá.
Yo, cambiaría todo por ti, es que como
Sol, comunicación ido, más allá de los sentidos.
Y mi amor lo pongo ante los ojos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oye. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho y la luna está de testigo. Letra para ti, como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oye. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo solo yo. Cambiaría turno por ti, ey, yeah. Yo, Buxi, Sandri, DJ Fresh, Billy, yo, tú sabes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Iniciamos Extremos, episodio número 216. Bienvenidos acá al programa. Hemos iniciado con DJ Book. Sí, el tema se llama Como Tú, No Hay Dos. Ana Rosa está con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, aquí estamos.
Como Ana Rosa, no hay dos.
Ah, ya. En el episodio número 216 de Extremos. Sí, sí, como yo, no hay dos.
No, no hay dos, hay tres.
Gracioso. Bueno, como tú, hay dos en uno.
Empezamos Extremos, estamos ya a puertas de Halloween y también el día de la canción criolla. Y no sé por qué lo celebran el mismo día, pero bueno, hay que respetar a quienes quieren una u otra opción. Igual hay gente que las celebra ambas, y bien por ello.
Así es.
Yo celebro Halloween.
Ya sabemos que tú eres medio alienado.
No, no es que sea alienado, sino que me llena más, me gusta más.
Ah, es cuestión de gustos, ¿no?
Es cuestión de ser alienado. Pues,
o sea, no, a mí me parece
que... algo que no te gusta. No,
claro, pues, pero, por ejemplo, a ti te gusta más el Halloween. Y cuando comienzas el programa, dices que vamos a celebrar... O sea, le das más importancia porque te gusta más al Halloween que el día de la canción criolla.
¿Pero acaso te impido que digas que te gusta la canción criolla?
No, pero hubieras podido anunciar el comienzo.
Es que no me agrada, me repugna Lucía de la Cruz.
¿Y qué tiene que ver Lucía de la Cruz? No es la única, ¿no?
No me gusta.
Antes no, ni siquiera sabías de su existencia. Igual no te gustaba más el Halloween. O sea, tenías otro pretexto.
Mira, no es que no me guste la música criolla. Yo creo que cada cosa en su momento. Me gusta la música criolla para almorzar en un restaurante criolla.
Lo cierto es que cuando tú vas a una fiesta,
hay Halloween y se acabó.
Sea o como sea, terminas bailando música criolla peruana.
Depende qué fiesta.
Una fiesta de esas fiestas en las cuales tú puedes decir me he divertido de verdad.
Bueno, yo estuve en una fiesta en Río de Janeiro hace poco, en uno de mis viajes.
¿Cuándo?
Y y ahí no pusieron música criolla para nada. No pusieron música criolla para nada.
Estoy hablando acá en Perú, pues. Si quieres ir a divertirte a una señora fiesta, ya de verdad. Y estoy hablando de una fiesta con todo y lujo, ¿no? Porque es imprescindible que termines bailando también tu música, porque es una de las músicas más, realmente más alegres y con mayor variedad, incluso en tonalidades y ritmos que puedas imaginar. ¿De verdad?
Y además, ¿tú eres halloweenfóbica?
No, también me divierte, ¿no? Que la verdad es que nunca he tenido el placer de que alguien me invite a una real fiesta de Halloween para ir disfrazados, ¿no? O sea, celebrarlo en verdad, ¿no? O sea, no me llama tampoco mucho la atención, pero ni siquiera pues he recibido esa invitación, ¿no?
Ya sabía, ya tenía que ser con el toque del sabor.
No, me estoy explicando las razones, así de simple.
Bueno, ya estamos empezando Extremos, episodio número 216. Ha sido una semana sangrienta, en realidad. Coincide con lo del Halloween. Ha sido una semana muy pesada. ¿Qué pasó? Es otra cosa, ese es el programa de Olenka Zimmerman. Por cierto, muy bonito el vestuario de Olenka Zimmerman. Pero ya se dedica a pasar medio porno, Olenka. Ya sabemos que a Olenka le gusta el porno. Está muy bien. Pero... ya mucho, pues, ¿no?
No sé, no lo veo.
¿Deberías?
No, me llama mucho la atención.
Ya, muy bien. Ok, pero tenemos entrevistado a Olenka acá y te ha mandado saludos.
Ya, me parece que ella es una persona muy simpática físicamente.
Ya,
atractiva, se conserva además muy bien, lo cual es admirable para toda mujer. Pero no he visto mucho su programa, ¿no? No puedo hablar mucho al respecto.
Ajá.
O sea, por lo menos lo último que estás diciendo, ¿no?
Correcto, muy bien, empezamos inmediatamente Extremos. Sangre en la Parada, este centro de abastos, el mercado mayorista del Perú, de Lima, y por supuesto el Perú también. Tuvo inicialmente un intento fallido de intervención en este lugar y bueno, cobró una víctima mortal que fue uno de los delincuentes, aparentemente, y además quedó gravemente herido un custodio del orden, un policía que intervino en caballo, policía montado, y el caballo lo tuvieron que sacrificar también. Los diferentes programas de televisión estuvieron presentando esta noticia, que por supuesto ahora en extenso vamos a ofrecerles a ustedes aquí en el programa. Pero antes necesitamos hablar también de otro asunto. Lo de la parada lo vamos a hablar hoy definitivamente, pero queremos comentar con ustedes algo que ha quedado pendiente desde hace algunos días, y queremos comunicarnos con el doctor Nicanor Barrenechea para que nos informe sobre lo que ha ocurrido esta semana en el tercer juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores, con este caso que precisamente habíamos estado comentando aquí en extremos. Bueno, no nos ha sido posible. Vamos a tratar luego de volvernos a comunicar con el letrado indicado. Bueno, no es posible en este momento la comunicación. Vamos a intentar luego, mientras vamos en todo caso ya de inmediato al tema de la parada. Efectivamente, comerciantes finalmente han tenido que retirarse de la parada, y ya están retirándose hacia otros centros de abastos, no necesariamente al de Santa Anita, que es a donde supuestamente, bueno, no supuestamente, donde ahora es el nuevo mercado mayorista, que está, digamos que una zona mucho más alejada del centro de la ciudad, y además, según dicen, también más ordenada. Los comerciantes celebran que los policías no hayan logrado dominarlos, y por supuesto, esta es la información. Consideran haber logrado una victoria. Eso fue tras la intervención inicial que cobró las víctimas. Tras los brutales enfrentamientos ocurridos en dicho mercado mayorista, ante la inminente restricción del acceso de camiones a los interiores del establecimiento. Finalmente, el bloqueo de los camiones ha sido precisamente lo que ha logrado disuadir a esta gente. Han puesto unos muros grandes de cemento y de concreto que hace imposible a los camiones pasar. Muy bien. Aquí la nota: un policía fue golpeado brutalmente por comerciantes, o por delincuentes en todo caso sería, en la parada, y lo dejaron en el suelo. Este policía estaba viniendo en caballo, esa es la famosa imagen que ha estado dando la vuelta al mundo, para vergüenza del Perú, y lo tiran al suelo, le hacen perder el equilibrio y en el suelo lo dejan semi inconsciente y lo patean, lo arrastran como si fuera basura, y lo quería por supuesto matar, hasta que fue rescatado por un periodista. Aparentemente, no se tiene claro si era de la Televisión Nacional de Chile o era de Televisión Nacional del Perú, pero el hecho es que este periodista lo rescata, y luego este periodista es objeto de la mutilación de su oreja izquierda.
Era de TV Perú.
Era de TV Perú. Ajá. Ya, de TV Perú finalmente. Este periodista, este reportero gráfico, reportero de video, fue objeto de esa agresión también por parte de esta gente, en represalia por haberle salvado la vida a este policía. Y aquí la nota inmediatamente en el programa.
Realmente no es lo que está pasando. Tenemos las primeras imágenes en vivo. Adelante.
Ahí están las imágenes. Acá estamos apreciando cómo eso es la avenida Aviación, a la altura de Gamarra, en La Victoria. Y aquí vemos pues cómo han prendido fuego a cuanto objeto encuentren, a llantas, a pedazos de madera, de telas, etcétera. Prenden fuego o de plástico y causan, por supuesto, este
imágenes desorden. En vivo, y acá vemos a la policía sujetos, que ingresa entonces con los caballos para realmente en estos enfrentamientos en poner el orden correspondiente.
Los caballos pasan,
mientras hemos visto ahí también que los comerciantes arrojan piedras,
estos,
o sea, las personas
estos
que estamos observando en las imágenes
piedras,
son piedras que les tiran a los policías, y vemos que la policía responde.
Luego
también,
a la policía,
bueno,
que
estamos observando, son comerciantes, vemos ahí también
grande,
con palos, con piedras, vemos que están atacando a la policía,
la
que ingresa en caballo
de 100
a
personas. Acá, esta es la escena del caballo, precisamente, la que vamos a apreciar en estos momentos. Acá pasa el hombre en el caballo lo deja, lo cae del caballo, y estos sujetos, ya a pesar de que el hombre estaba caído en el suelo, inerte, lo patean, lo pisan, y luego lo golpean brutalmente,
inclusive lo quieren arrastrar y llevarse al otro lado para desmembrarlo. Así como ustedes escuchan, amigos, escuchan de
eso fue la batalla campal que se desató en la parada entre los comerciantes y la Policía Nacional. Este vemos de polvo azul hirió al policía de la caballería montada que estaba.
Este es el momento en que estos sujetos comienzan a arrastrar al policía, al custodio. Y no les importa dar la cara, nada, lo hacen, por supuesto, con toda prepotencia y con todo desparpajo.
Acá están arrastrándolo de los pies,
llevándoselo.
Intentaron llevárselo a porque de algunos colegas de los medios de comunicación y también de los demás agentes de la Policía Nacional que efectuaron un disparo, pudieron rescatarlo.
Acá el reportero de TV Perú rescatando al policía.
Él herido, al parecer gravemente herido, y fue resguardado por los demás compañeros de la Policía Nacional. No solo él, sino otros efectivos de la Policía Nacional, Mario también.
Y hay que decir que esto es dentro de la ciudad de Lima, esto es en La Victoria, concretamente, en una zona céntrica de la ciudad que no puede de ninguna manera ser zona liberada por los delincuentes, aunque muchas veces, no solamente ahí, en Barranco, con Surco también, eso lo denunciamos hace mucho tiempo, también en Extremos, en Comas, en el Agustino, en diferentes zonas, se vuelven por momentos como zonas liberadas, donde no hay ley. Donde no hay ley y donde la policía tiene hasta miedo de intervenir.
Sí, hay problemas, parece, un poco con la comunicación, pero lo que nosotros estamos observando, sin duda, son imágenes, hay que reiterarles a la gente que nos está en estos momentos viendo, disculparnos porque son imágenes sin editar, algunas pueden parecer muy fuertes, estamos observando también. Vamos a escuchar qué es lo que sucedió.
Bueno, eso ocurrió en la parada y el caballo también en el que estaba montado este hombre sufrió también efectos de la violencia por parte de esta gente insana y obviamente drogada, como se les ha encontrado también en posesión, como siempre, de droga, de pasta básica, para su consumo y por supuesto que es lo que los estimula a actuar de esta manera. El policía fue golpeado brutalmente hasta dejarlo en el suelo. Nuevamente, más imágenes al respecto. Esto es Extremos, episodio número 216. A ver si tenemos más información sobre este particular en el programa. Tenemos acá. Y no solamente hubo esto, sino también saqueo y vandalismo en Gamarra. Al menos una decena de negocios fueron saqueados y hasta se robaron autopartes de vehículos estacionados en la calle y uno de ellos fue incendiado, así como también el puesto policial que estaba en Gamarra. Continuamos con la nota.
Lo que fueron saqueos en la parada. Vemos también a la policía. que fueron saqueos en la parada. Ahí vemos también a la policía que interviene. Ahí tenemos justamente, estas son imágenes de Canal N.
Las detenciones,
algunos saqueadores. David Hurtado nos tiene mayor ampliación.
David.
¿Qué tal, Fernanda, Mario? Como les informamos temprano, la policía tuvo que ingresar a la zona de Bausat y Mesa y Gamarra a balazos. Tuvo que ingresar disparando al aire, pues los saqueos ya se estaban prolongando por más de 2 horas. Aquí, durante 2 horas, todo tipo de personas hizo lo que quiso, saqueando, abriendo tiendas y desvalijando.
Acá la policía interviniendo a estos saqueadores.
De los vándalos, de los delincuentes que bajaron específicamente ya a crear caos en Gamarra y saquear y todo lo demás, había gente ahí que me parece de pronto aprovechando el pánico se une al asunto y también aprovechan en saquear, ¿no? Despiertan o afloran los verdaderos valores lamentablemente que existen en muchas personas actualmente. Y lo más triste de todo, ya yendo a las víctimas de toda esta situación, es la gente que trabaja en la zona y además el público, porque es un lugar donde todos los días asiste muchísima gente a comprar telas, ropa, mercadería, cosas pues que las usan ya sea para...
Y había
para
un acuerdo sí mismo,
para algo propio o para un trabajo.
Ya, ¿no? Varias décadas, hace buen tiempo, de que esa zona era una especie de burbuja dentro de todo lo que era Tacora, que ya no existe casi, pero que quieren volverse a poner ahí. Y bueno, y que tenía cierto tipo de protección. Entonces, ¿para qué? Para que la gente vaya y compre tranquilamente, sin ningún problema, pero parece que la burbuja se rompió. Y entró, pues, toda la manada de delincuentes, ¿no? De manera deshumanizada. Sí, no solamente han robado, han incendiado, han atentado contra la propiedad privada y pública, o sea, han hecho lo que se les ha pegado la reverenda gana, y luego cuando los agarran, lo niegan y lloran. Y por supuesto, no faltan gente en el Poder Judicial que los libera, ¿no? O sea, dice, no, esto se va a juez de paz, bueno, el juez de paz lo tomo de idiota, pues si no pasa nada acá, ¿no? Aquí claro, no pasa nada.
Que han agarrado,
me van a tener en un juicio que va a demorar años, ¿no?
Del saqueo en Gamarra, sino del atentado que hubo directamente contra el policía, que lo iban a matar. Y de los que han incluso han sido víctimas, y han uno de ellos, dos creo que son los que han... No, uno de ellos murió y otro que estaba siendo operado grave, sí. Que resultó también puede ser uno de los más bien que atacaron, ¿no? Uno de los vándalos. Tienen pues, digo, ¿qué le pongo así? Su carrera delictiva, ¿no? Acababan de salir de la cárcel o habían estado pues presos por robo agravado, por delitos de esa naturaleza, y han estado presos en un año determinado de tal mes a tal mes, o sea, ni siquiera cumplían el año, ¿no? Robo agravado y reincidentes además, o sea, no era la primera vez, sino reincidentes. ¿Y qué hacen libres? ¿Qué hacen caminando por las calles? Muchos de ellos, incluso algunos, probablemente de los demás, incluso hasta deben haber sido asesinos también. Krishna y están caminando por las calles libremente. O sea, ¿quién los sacó? ¿No? ¿Con qué entre comillas dinero? No se supone que son gente pobre, ¿no? Que camina por y vive en el cerro y no tienen ropa para ponerse.
Lo cual no significa que toda la gente que vive en el cerro.
No, claro.
Y me consta, recientemente me consta, no toda esa gente es mala. No,
obviamente.
Y perversa,
al contrario, ¿no? Más bien, lamentablemente, tienen que vivir en una zona en la cual se sienten sometidos a ese poder, entre comillas, ¿no? Porque llegan con el mismo temor de ellos mismos en el lugar donde viven de ser asaltados, de correr el riesgo, correr peligro. Ya, no los asaltan, no les pasa nada por algún tipo de coacción también a la que se ven sometidos. Y tienen que callarse y tienen que proteger además a los delincuentes. Porque si los denuncian, también les cae a ellos, los matan. Esa es la clásica, ¿no? Tierra de nadie. Y muchos de los que se quejan y piden ayuda, como tú mismo dices, hasta las policías no querían ir. No, o sea, si es que ahora están yendo es porque se ha armado todo un operativo, que es lo que debió haberse hecho hace mucho y lo que debió haberse hecho bien aquel día. Porque el problema ahí ha sido que, lamentablemente, la planificación pues estuvo mal estructurada, mal hecha, ¿no? Porque es obvio que ir a ese sitio a realizar cualquier tipo de operativo, más aún con presencia policial, iba a implicar una reacción de esa naturaleza, porque el lugar está invadido de delincuentes, de gente que no va a actuar de manera civilizada, pues.
Bueno, esta gente finalmente ya está dejando la parada. Qué bueno. Estoy leyendo aquí que van a construir un complejo policial en el lugar. Lo que me duele también es el pobre animal, el caballo. Qué culpa tenía, caramba. Y han tenido que sacrificarlo porque le habían roto la pata. ¿No? El hueso completo. O sea, ¿qué tal insanía para hacerlo con un animal? ¿Qué les ha hecho el animal? No, o sea, pero la explicación es obvia. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que los mueve? La droga. Así de sencillo, ¿no? Ahora, la fiscalía ya ha denunciado penalmente a 23 personas por la violencia en la parada. Pero bueno, ya sabemos que existen pues abogados que los defienden. Acá hay un abogado, Jorge Cornejo, quien dice: los comerciantes de la parada han hecho una legítima defensa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Claro, eso es lo que están diciendo, ¿no? Ahora ellos dicen que están en su derecho. Mira, han salido muchas versiones, de las cuales muchas de ellas las creo. Por ejemplo, que efectivamente esa gente que ha bajado de los cerros han sido alertados, han llamado para avisar y se les ha pagado. Porque tampoco no hacen nada de gratis. O sea, hay doble motivo ahí. Una, te pagan directamente por atacar, para defender el lugar. Y otra, porque además se les va pues también el chanchito. O sea, ¿de dónde van ahora a conseguir víctimas para asaltar? ¿A quién le van a cobrar cupos? ¿A quién le van a alquilar los terrenos que no son suyos tampoco? En grandes cantidades. O sea, ya no van a tener fuente de ingresos ilegal como acostumbraban a tenerla, ¿no? Entonces, no les conviene lo que estaba pasando. Afortunadamente se está logrando. No les convenía y tenían que atacar a la manera en que solamente saben hacerlo, ¿no?
Acá tenemos ahora sí las imágenes de lo que ocurrió. Acá estamos. Esa es una imagen contundente que la vamos a poner en el podcast definitivamente para que lo vean y para que lo recuerden. Y acá están las caras de esos malnacidos. Acá están, fíjense. Esto es además una humillación a la persona humana, una humillación a la autoridad. Lo están arrastrando de los pies de cada uno a este policía malherido, inconsciente, por entre la basura, por entre la mierda. Por ahí lo están arrastrando estos dos, tres, cuatro sujetos. Entre cuatro sujetos, y acá hay otro más con una bala rota, lo están arrastrando entre la mierda.
No, porque hay que saber y dejar bien claro que este tipo de gentuza solamente se mueve en grupo, porque solo son, lloran, ¿no? Lloran.
No, después lloran, como eso sí lo sé, yo los he visto. Hace poquito después, con un fierro en la cara. Lloran como mamitas, como niñas. Así es, cuando ya se quedan, por supuesto, desprovistos. Ahora, en el Poder Judicial todavía se creen, todavía llaman a sus señores abogados Eso ya lo hemos visto acá en extremos. Y dice, pues que se joda, pues que yo me los paseo al juez. O sea, eso se da en todos los estratos. Y se está dando acá también. Y ahora pues a la policía le ha tocado pagar y ver. No solamente el tema de esos delincuentes, porque el hecho que esos delincuentes actúen de esa manera tiene una razón de ser. Hay que ver lo que está atrás de eso. La razón de ser es que saben que no les va a pasar nada. Entonces se drogan, hacen lo que les da la gana, saben qué mierda, ya pues me lo tiro al policía, no pasa nada, acá pues con la justicia no hacen nada. Entonces ahí es donde, como ya no hay autoridad, yo hago lo que quiero pues también.
Claro, se le ha perdido total respeto a la autoridad.
Entonces si ya no hay autoridad.
Estamos viendo ahí que varios de estos tipos son prontuariados y que ni siquiera cumplen una condena. Caramba, para decir pues que realmente vale la pena que los agarren y los metan presos, ¿no? O sea, en menos de un año están libres por delitos graves, o sea, por delitos que merecerían muchísimo más tiempo. Y gente inocente, porque también existe gente inocente, está presa sin que se les haya probado la culpabilidad en muchos casos, sino un proceso. Y no pueden salir y sufren las consecuencias y el daño moral y todo lo demás que pueda venir de un encierro de esta naturaleza por la mala justicia, por la ineficacia, la ineficiencia que existe en el Poder Judicial. Y en la policía también, porque no tendrían que llegar hasta ese punto si es que la policía no hubiera procedido como procede en un inicio, porque todo comienza, para que alguien caiga preso, comienza pues por la policía, ¿no? O sea, son cosas de esta naturaleza. Y terminan ahí. Y este grupo de gente, que si son delincuentes, que son vándalos, asesinos, si están libres y hacen todo esto, pues, ¿no? O sea, ahí hemos visto toda la cantidad que salían así como de su madriguera, ¿no? Aparecían en el momento preciso.
Yo los he visto. Yo he estado hace poco ahí, antes de que ocurrieran esos hechos. Y los he visto. Y denuncié a la comisaría de Apolo esos asuntos. Pero por supuesto, ahí estaban en otra frecuencia, en otra nota,
¿no? Claro, porque mira, ¿cuántas veces he escuchado también
ya, ¿no?
De vecinos de que llaman a diferentes emisoras, ¿no? O sea, explicando y diciendo el calvario por el cual pasan, no solamente en esta zona de La Parada, sino en otros distritos también similares, por decir así, en el cual son gente pues decente, familias que están rodeados de delincuentes que bajan de otros sitios y que se aprovechan y se apoderan de la zona y todos los días tienen que sufrir con los asaltos, el riesgo y todo el peligro que eso implica, de que van y denuncian a la comisaría una y otra vez, hacen su queja a la alcaldía, o sea, van a todas las autoridades habidas y por haber y no pasa nada, y lo dicen, ¿no? La policía no hace nada. Viene uno, dos, no ocurre nada, o sea, no los agarran, no cambia el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente se siente con poder, porque saben que si los agarran ya en ese momento, lloran, chillan, jijija, ya los meten preso, pero al poco tiempo ya salieron. Ya están acostumbrados, más llegan.
Bueno, y fuera que lo metieran preso, lo meten detenidos nada más.
Claro, ¿no? O sea, ese es el. Pero los que llegan a estar presos, o sea, los que llegan a estar y que se supone que deberían de cumplir una condena, no la terminan de cumplir por todos los beneficios a los que reciben, ¿no?
Acá
beneficios estamos, que no deberían darse así tan fácilmente.
Acá estamos viendo, esa es una imagen de lo más contundente, un hombre tirando una piedra al caballo, precisamente que quedó mutilado en su pata, y además que ahí el policía a punto de caer, y termina de caer con esa roca, con esa piedra que le están tirando. O sea, ¿qué más qué más prueba?
Claro.
Esta es una foto de máxima prueba. Acá hay otro más también haciendo lo mismo.
Ajá.
O sea, ¿qué más pruebas necesitan?
No, o sea, creo que todas las pruebas están. La cosa es que ahora se haga efectiva la ley, que se cumpla de verdad, aunque sea por una cuestión de honor, porque lo que ha pasado realmente es vergonzoso. Y vergonzoso sobre todo para la Policía Nacional. Es decir, les están diciendo, no nos interesas, no nos importas nada. O sea, eso es lo que están diciendo.
Acá vemos otro hombre canoso, que también ha sido aludido, que está tratando de sacar, de hacer caer al policía. Y aquí este sujeto de rojo que vemos también a la izquierda, uh-huh, en la imagen, él ha sido ya detenido. Uh-huh. Y ahí sí, llorando, con cara triste, y ha sido presentado por el ministro del Interior hace unas horas. Qué bien, pero no es el único, pues quedan más, y por eso están ahora en una campaña de que aparezcan todos.
Todos las los imágenes que están, ahí. Las fotos están. Claro, es una campaña, es un trabajo fuerte, porque también esa gente pues no simplemente se esconde, es una amenaza, ¿no?
Mira, y acá vemos a los caballos cómo quedaron seriamente lesionados. Acá está el pobre animal. Que es precisamente el tejido sacrificado. Y no ha sido el único. Los enfrentamientos entre comerciantes del mercado La Parada en La Victoria y la policía trajeron como consecuencia que varios caballos de la policía montada tuvieron patas fracturadas. Las crudas imágenes son una pequeña muestra de la violencia que se vivió esa tarde. Así es, esa es la información que nos llega. El caballo herido pues fue finalmente sacrificado. Los caballos y los policías fueron apedreados y golpeados con palos. Precisamente en las imágenes se vio que el caballo terminó con la pata rota. El equino tuvo que ser sacrificado en la policía montada. Continuamos con extremos. Hay defensores de los animales han salido a protestar por este asunto. Los caballos de la gran unidad histórica de la policía montada también fueron víctimas de la violencia. Fuertes imágenes que han sido propagadas en diferentes medios de comunicación mostraron caballos muy heridos, revolcados en la pista. Incluso uno fue sacrificado. Se trataba de la yegua Lamar, que fue enterrada en la sede de la unidad en Rímac tras una ceremonia en su honor. Nació en noviembre del 2000 y tenía 8 años de servicio. Si bien las muertes de civiles, los heridos, las agresiones a policías y periodistas fueron contundentemente condenadas, también causó indignación la situación de los equinos. Como se pudo ver, por ejemplo, en redes sociales, los vándalos gritaban incluso: "¡Hay que darle al caballo! ¡Maten al caballo!". Qué tremendo es esto. La presencia de la policía montada ya se ha visto en otras manifestaciones. En una de marzo, en el año 2012, uno de ellos se volcó en la avenida Bancay en medio de una protesta de trabajadores judiciales, provocando que el policía que lo montaba cayera aparatosamente. Teresa Torres, representante de la Asociación Unidos por los Animales, UPA, consideró que la unidad de la policía montada debería ser desactivada o en todo caso se evite llevar a los caballos a este tipo de operaciones. Quisiéramos que se desactive, y si todavía no se puede, al menos evitar llevar a los animales a ese tipo de manifestaciones. Según agregó, expresarán esta posición en una comunicación próxima ante la Policía Nacional. Para una mayor protección de estos y otros animales, Torres dijo esperar que se debata en el Congreso el proyecto de ley de protección animal. Por su parte, la representante de la Asociación Vida Digna, Valerie Bern, pidió más protección para los caballos y que no sean utilizados para intervenciones como desalojos. Ella no se mostró muy de acuerdo con desactivar la unidad, que se preocupen más por lo que tienen que usar los caballos para enfrentar a esta gente. Bueno, o sea, este asunto ha destapado mucha dejadez de las autoridades del Ministerio del Interior, de las autoridades especialmente ediles, que tienen que ver con la seguridad, porque eso tiene que ver con el Distrito de La Victoria y una parte con el Agustino y otra parte con el Cercado de Lima, que han descuidado pues esto, han descuidado. ¿Dónde demonios estaba inteligencia? Tantas quejas de los vecinos y no los habían escuchado. O sea, eso no puede ser, eso no puede ser.
Ahora, ¿en qué circunstancias tú logras?
El claro, periodista no, que registró el ataque dice que le satisface saber que se puede identificar a los vándalos. Este fue este valeroso periodista, reportero gráfico, Alessandro Currarino, de El Comercio, que ha tomado las fotos y que, bueno, inmediatamente guardó el chip de la memoria en algún lugar seguro, para que así, no importa que le robaran la cámara, mantenía las imágenes de estos sinvergüenzas para que los identifique la policía.
La imagen de los atacantes de la policía. Estaba en la vía de la policía, el caballo sí venía, y en una de esas idas y venidas El policía que venía cabalgando, pucha, ya le había caído un piedrazo y estaba prácticamente tendido en el caballo. Y cuando pasa por el medio de toda la turba, se ve a un hombre canoso de 60 años, que es el que ya lo termina de jalar por completo de la pierna y prácticamente ya estaba ya prácticamente cayéndose. Y son las imágenes que todo el mundo ha visto en televisión. Pero el policía ya había recibido un piedrazo antes, lo cual ya lo dejó prácticamente tirado encima del caballo y casi inconsciente. Solamente faltaba que la agarraran y lo tumbaran al piso.
¿Y te acercaste en ese momento sin medir las consecuencias? ¿No pensaste en que te podrían haber lastimado estos vándalos, verdad?
Mira, cuando sucede todo eso, yo tenía en mente que los vándalos no me iban a prestar atención a mí y ahí debía entrar a trabajar, porque ellos solamente estaban pendientes de la policía. Entonces ese es el tiempo en que tú entras y pasas desapercibido, porque no te prestan atención a ti. Entonces tú tienes que actuar al toque, ir, tomar la foto y no quedarte tanto ahí, sino ya tienes la foto, la aseguras y ya te pones a buen recaudo, ya te pones, ya te proteges, y porque las piedras iban y venían. Felizmente no me tocó ninguna piedra, nunca me, ni, lo único que sí tragué bastante gas lacrimógeno, pero la cosa es hacerlo al toque y no quedarte ahí, sino ya la tienes y escucha, retroceder.
Bueno, eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que está contando este periodista. Acá seguimos viendo los desmanes en Gamarra. Es una pena porque hace poco estuvo Hillary Clinton y había dado una muy buena imagen de Gamarra y todo, y ahora mira lo que ocurre. Y este hecho, independientemente de los delincuentes que no deberían existir ahí, hace tiempo debió haberse hecho un trabajo de inteligencia para sacarlos de ese lugar y para que la gente decente pueda vivir en paz ahí. Pues es también culpa de la misma alcaldesa Villarán, que cobardemente dice que tenía una emergencia, justo se larga a Nueva York, justo ahora que está el proceso de su revocatoria y justo que empieza ese operativo. Acá más gentuza que sacan mientras habían estado intentando saquear y se los llevan detenidos.
En realidad, el hecho de que la alcaldesa no haya estado en el país lo veo más relacionado con la revocatoria que con esto, porque esa situación, o sea, así como se ha dado, honestamente también hay que ser bien tonto para no, o sea, ya por el lado de la policía y de quienes elaboraron el operativo, ¿no? Para no darse cuenta que algo así podría ocurrir, ¿no? Pero no de conocimiento, no era algo esperado. En todo caso, lo más tangible para ella, ¿no?, era el tema de la revocatoria. Porque se supone, o sea, por un lado se quiere limpiar la responsabilidad directa de lo ocurrido en la parada, diciendo pues que la planificación y todo eso estaba en manos ya de la policía. La orden sí estaba y era el objetivo realizarlo, pero la planificación está en manos de la policía. Pero de cualquier forma, cuando tú estás, digamos, a la cabeza de un proyecto, que era un proyecto, ¿no?, un objetivo determinado, el trasladar a toda esta gente a Santa Anita, tienes que estar también atento a todos los detalles, o sea, no solamente confiar, ¿no?, sino ver, ya, confío, explícame cómo va a ser, confío, está todos los detalles hechos, ya, ¿no? Pero no se ha dado esa situación, o sea, y los mismos del que han hablado, ¿no?, de la policía, del ministerio, el ministerio decía que ellos no tenían información de que ese día y esa hora iba a ser, como que hubieran cambiado la fecha. La Municipalidad de La Victoria no tenía conocimiento de que se iba a realizar el operativo, o sea, pero ellos también fue sorpresa, o sea, se enteran cuando ya está ocurriendo todo. Y la policía lo que dice es de que no habían pues prevenido que esto iba a pasar. ¿Cómo no vas a prevenir yendo a un lugar que todo el mundo conoce, que es tan peligroso, una zona tan peligrosa, a realizar, así sea simplemente poner los muros de concreto para evitar, o sea, sabes que ya esa gente está en contra de cualquier actividad, de cualquier cosa que pueda hacer la policía y la alcaldía en relación con ellos, porque hay ya una disputa, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que no van a reaccionar de alguna manera violenta, aunque sea mínima? Ya, entonces, esto que ha ocurrido, evidentemente, es una mala planificación. Como tú dices, el servicio de inteligencia ahí brilló por su ausencia, ¿no? Porque para eso incluso, pues, vas días antes, ¿no? Investigas cómo está la situación. Hace unos años, en el 2007, cuando hubo más bien el desalojo en Santa Anita, que también se rehusaban a salir en las mismas circunstancias, y cuando se realizó no hubo esto. No ocurrió, no hubo ningún daño físico, no hubo ninguna pérdida. Fue la bulla, el barullo y la protesta, pero tuvieron que salir. Y para ello hubo un plan en el cual la policía fue días antes, mujeres policías de civil entraron, o sea, averiguaron, vieron el terreno, cómo estaba la situación para poder realizar el operativo. Pero acá no han hecho absolutamente nada de eso. Es más, creo que hasta ni siquiera necesitaban hacerlo porque era obvio lo que podía pasar.
Percy Huamancaja es el suboficial de la Policía Montada, de la Policía Nacional del Perú. El hombre, precisamente, símbolo, el hombre que ha sido víctima de estos malhechores en la parada. ¿Tú sabes cuánto ganaba este suboficial de la Policía Nacional mensualmente?
500 soles.
500 soles. Qué ridículo, ¿no? 500 soles y quiere volver a servir. Está mal herido y quiere volver. Y él dice que ocurrió que por la tensión o por el mal estrés, él perdió el sentido del tacto y ya no le dolía. No sentía dolor por los golpes.
Él, al ver la situación en la cual estaba, ya deja de sentir, de preocuparse por el dolor, sino más es la tensión. Obviamente, ¿no? Te pueden estar golpeando todo, tú estás a defenderte, te duele, pero si ya ves que el objetivo es matarte, tu mente está en cómo me salvo de acá, ya no piensas. Es más, tú podrías romperte la pierna y salir corriendo de un lugar, y después, cuando pasó todo, recién te desmoronas. Cuando la adrenalina te dice, haz algo, ¿no? Sálvate.
Ajá. Percy Huamancaja habla en extremos.
Aquí mejorando, muy buenos días, y mejorando con los cuidados que acá me dan, ¿no? De acá, doctores, y la verdad, me siento contento, ¿no? Cuando vienen a visitarme, vino acá el general, acá también vino el ministro del Interior, vino la alcaldesa Susana Villarán, y eso me fortalece. También vino mi jefe de unidad, el comandante Carlos Farge, y eso me fortalece bastante para seguir adelante.
Seguro. Percy, ¿recuerdas algo de lo que sucedió? ¿En qué circunstancias pasó?
Claro, sí recuerdo muy bien eso. Ya, recuerdo que estuve en silla de caballo, como siempre, controlando la multitud, ¿eh? Y me hicieron llegar una piedra en la parte de atrás.
Ya.
Ya, eso me quedé, pierdo un poquito el conocimiento por el dolor. Lo único que hice es agacharme para así sobrepasar al otro lado donde están los restos de mis compañeros. Ahí es donde que me tiran más y más en piedras, ¿no? Ahí es donde que me respiran el dedo, la tibia. Ahí es donde que caigo en el piso.
Claro, digamos, ¿qué hizo que caigas? Las rocas, me imagino.
Claro, porque he sido rocas grandes que me caigo de ambos lados, tanto de derecha como de izquierda. Ahí es donde que caigo al piso.
Ahí ya no te acuerdas nada, me imagino.
No, sí, me acordé que me tiraban piedras, sí, pero con la tensión, como asustada también a la vez, yo no sentía ni siquiera el dolor, ¿eh? Pero sí escuchaba todo lo que hablaban.
¿Qué te decían?
No, que decían que uno decía, no, hay que matarlo. Okay. Y la gente, pues, empezaron a tirar piedras, palos, ladrillos, y ya, pues, y eso. Pero como estaba bien equipado, tenía un protegido con casco, chaleco y canilleras, eso me ha protegido bastante.
Si no, ¿eso te ha salvado?
Yo creo que sí. Porque si no, ahorita quizás no estaría acá para contarlo.
Sí, uh-huh. ¿Tu esposa? Cuéntame cómo.
Claro, mi esposa siempre está desde que vino. Se enteró también por medio de mi hermano que también se enteró en vivo desde Huancayo, y él comunicó a toda la familia. Y mi esposa apareció acá, y en cuanto me vi a mi esposa solamente le dije que estoy bien. Sí. No, y ya.
Veo que tienes carácter, te voy a hacer la pregunta, ¿vas a volver a subirte un caballo o vas a volver a la policía?
Claro que sí, voy a volver a montar un caballo, ¿sí? Voy a volver al Potán y voy a subir un caballo. Caramba. Porque como buen huancaíno que soy, buen peruano, voy a seguir adelante.
Sí. Gracias, permíteme hacerle una pregunta al general Salazar. General, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué sabe del estado de salud de Percy? ¿Hasta cuándo se va a quedar en el hospital? ¿Las atenciones que ha tenido acá?
Bueno, él se va a quedar hasta donde sea necesario, hasta donde los médicos prescriban que se quede. Ahora, él tiene que recuperarse totalmente. Nosotros somos responsables de restituir su salud. Aquí en el hospital de policía se le está dando todas las atenciones que corresponden, no le está faltando nada, está siendo tratado por especialistas. Les digo hasta la señora que en ningún momento, como buena esposa, se ha desplegado de su esposo, está con él, está su jefe de unidad, está su comando permanentemente acá, ¿no? El mismo ministro del Interior ha venido ayer, el señor presidente de la República ha dispuesto que se le den todas las atenciones que corresponden, estamos cumpliendo con eso. Nosotros somos responsables, como vuelvo a repetir y reitero, sobre su tratamiento y su recuperación total. Listo. ¿No? Yo les agradezco que ustedes hayan venido hasta acá, ¿no? Con la finalidad de poder ver in situ qué tipo de tratamiento se le está dando en el hospital de policía.
Perfecto. Percy, vive el Perú y viva la tranquilidad en Lima, sobre todo.
En Lima y en el Perú.
Esas son las declaraciones del jefe de la Policía Nacional del Perú y también de Percy Bomancaja, este custodio del orden que fue victimado por estos delincuentes malnacidos de la parada.
Ahora, mucha gente ha estado preguntándose, que es obvio, ¿no? O sea, la primera reacción dice, pero ¿cómo mandan a los policías sin armas? Bueno, es que hay dos cosas, ¿no? Primero, que el operativo se supone adrede fue elaborado así para precisamente no generar consecuencias de esta naturaleza para el lado de gente inocente, ¿no? Mujeres, niños, en fin, para el resguardo de la ciudadanía, ¿no? Y no era un operativo de enfrentamiento, de lucha, pero sin embargo, repito, debió haber habido una planificación previniendo todos los detalles, y este, el principal, que es obvio para cualquier persona que vive en Lima y que sabe, que conoce o ha pasado o ha escuchado incluso sobre esa zona, pues que tienes que ir prevenido, porque no es que tú no vas a atacar, sino te van a atacar. Entonces debieron haber ido prevenidos para tener una estrategia para neutralizar esa situación, neutralizarla, ¿no? Y no llegar hasta donde llegó. Y otra es que, al margen de eso, ¿qué hubiera pasado si los policías tenían armas y respondían como debía ser ante estos ataques? Luego pues resultaba que los malos iban a ser los policías, porque por ahí moría alguien que como ha pasado, pero han sido entre ellos mismos, ya iban a salir diciendo que su uno de estos delincuentes, que era pues una víctima, era un ángel, un santo, que simplemente estaba defendiendo y su lugar, y lo mataron, lo acribillaron y todo lo demás. O sea, es una cosa con otra. Lamentablemente siempre pasa eso, y la policía no puede usar armas contra delincuentes, aunque les parezca pues mentira a mucha gente fuera del país, probablemente, ya, e insólito que un policía no pueda aplicar o hacer uso de su arma frente a un delincuente.
En defensa de los demás.
Ajá. ¿Por qué? Porque el que se va preso es el policía.
En defensa de quienes no tienen las armas.
Así es. Ya, y el delincuente además es declarado héroe, ¿no? Y derechos humanos sale a protegerlo y defenderlo, ¿no? Pero cuando un policía muere, nadie sale. Qué triste. Esas son las razones por las cuales los policías no llevaban armas. Pero sobre todo, insisto, debió haber habido una planificación realmente con una estrategia inteligente para poder prevenir todos estos detalles, porque estaban en una zona que es, por más conocida, peligrosa.
Sí, Bausat y Mesa con aviación, aquí es donde ha ocurrido, y en buena hora que suspendieron el tren eléctrico también que pasa por esa zona. El presidente Ollanta Humala declara al respecto.
Primero hay que señalar lo siguiente, que nosotros defendemos el Estado de Derecho. El proyecto, particularmente al que se refieren, el tema de la parada y su nueva reubicación, es un proyecto ya antiguo en Lima, en el municipio limeño. La policía ha actuado como es su deber constitucional de hacer cumplir los mandatos, las resoluciones de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. El gobierno central para mantener el orden público y para mantener el cumplimiento de las disposiciones. Lamentamos la pérdida de vidas humanas. Creemos que nada van a ganarse con la violencia. La municipalidad de Lima ha tomado una decisión que es una aspiración bastante antigua de la comuna limeña, de tener un ordenamiento, tener un mercado central de mayoreo, el mercado mayorista, ordenado, limpio, donde no haya delincuencia, donde no hayan robos, etcétera. Y en eso está trabajando el municipio de Lima. La policía ha actuado aún arriesgando su vida, como ustedes lo han visto, con la única intención de resguardar sobre todo la vida de todos, los delincuentes y la gente honrada. Por eso es que no se ha hecho un uso de armas letales, salvo en casos de extrema emergencia, y eso conlleva riesgos, como los que hemos visto, en el cual unos salvajes, no hay otro término que darles, se aprovechan de un policía herido, ¿no? Y quieren rematarlo como desatados, como salvajes, no creo que habría que crearles una palabra en el castellano para señalar este tipo de conductas, que la verdad nos avergüenzan y nos hacen meditar mucho sobre la condición humana, cómo se puede llegar a estos niveles en los cuales a un policía, que también es hijo del pueblo, ¿no? Accidentado en el piso, semidesmayado, comienzan a rematarlo como se ha visto. Dañar a un caballo en la manera que lo han hecho, como ustedes han apreciado, y que lamento que estas imágenes se hayan tenido que difundir, ¿no? La verdad que choca con las fibras de nuestros sentimientos, de nuestros valores, como familia, como seres humanos. Creo que muchos hijos están preguntándole a sus padres por qué pasan estas cosas. Y lo que creemos que es que tenemos que fortalecer el rol de la policía. La policía tiene una serie de deficiencias que estamos tratando de resolver. La policía ha preferido ser las víctimas a ser vistos como abusivos. Eso dice mucho de la capacidad de entrega de nuestros policías.
Hoy han tomado la Presidenta de la República declarando sobre el particular y el periodista de TV Perú, de Canal 7, que sufrió un corte parcial de la oreja. Luis García Barahona fue agredido por intentar salvar al policía del ataque de los vándalos. Este camarógrafo, quien sufrió esta cobarde agresión por los delincuentes de la parada, se encuentra internado en la clínica Maison de Santé. De acuerdo al galeno Alexis Urmán, el paciente sufrió la amputación parcial de los dos tercios superiores del pabellón auricular del lado derecho, así como traumatismo y herida facial. Sin embargo, precisó que los órganos internos del oído están intactos. El tratamiento está a cargo de un traumatólogo y un cirujano plástico. El pronóstico actualmente es reservado porque depende mucho de la evolución de sus heridas para poder ver el pronóstico final. Hasta el momento esperamos que todo vaya bien y pueda salvar el pabellón auricular, pero depende mucho del tiempo y la evolución. ¿Tiene que alguien quedar mutilado? ¿A dónde estamos? Y él no era el agresor. Él no estaba agrediendo, no era un tema de de defensa ni nada. Aquí la nota. Este es Extremos, episodio 126. Estamos hablando sobre el incidente de sangre en la parada.
Como se sumaron en la televisión, también cosechamos héroes. Y precisamente estamos al lado de Lucho García, nuestro compañero camarógrafo de TV Perú Noticias, que ayer, en medio de todo este desborde de delincuencia y caos que se generó entre la parada y Gamarra, resultó afectado. Precisamente él se encuentra internado desde ayer en la clínica Mesón de Santea, aquí en el centro de Lima, y vamos a conversar con él, porque además del testimonio, creo que hay que resaltar el valor de los hombres de prensa, de este caso de Lucho, de otros que lo acompañaron también, no solamente para proteger la vida, en este caso también de uno de los policías que resultó seriamente herido, sino también para proteger el equipo con el que diariamente ellos trabajan, que es en este caso la cámara de televisión que registran las imágenes que ustedes han podido ver ayer y también las ven constantemente en las ediciones que todos los días cubrimos. Bueno, Lucho, muchas gracias por esta demostración de valentía que nos has dado, y bueno, definitivamente esperamos tu pronta recuperación. Queremos conocer, digamos, un poco ya más tranquilo, digamos, después de todo este proceso que has seguido desde ayer, en que llegaste aquí a la Mesón de Santé con la oreja afectada. ¿Cómo se dieron las cosas en el momento que tú estabas ayudando a este policía también junto con otros compañeros de labor?
Bueno, bueno, estamos cubriendo como ayer, como todos los días, ¿no? Pero ayer sí estaba, realmente sí estaba peligroso, porque había muchos vándalos, gente de mal vivir, que tenían en su poder pues armas pulsocontantes, cuchillos, palos, piedras. Y la mía siempre nos estamos protegiendo. Entonces vi a mi compañero Chuto, que decimos cariñosamente Canal N, y le dije, oye, hay que cuidarnos los dos. Entonces yo me pegué a él y estábamos ahí, bueno, grabando, ¿no? Nosotros pasaron la cabina montada a tratar de arrinconar a los manifestantes, ¿no? Y pasaron y los arrinconaron, pero de nuevo retoman los delincuentes, de nuevo retoman, y de nuevo la policía entra de nuevo, y a la tercera pasada que retroceden, ahí es donde con piedras, porque los tenemos en los con piedras, digamos, bajan las dos policías, ¿no? De cada a uno que no lo vi, o sea, vi que se cayó parado, pero el otro que después ingresa un caballo a toda velocidad, un galope, y ese es donde el que se estrella contra la berma del tren eléctrico.
En todo momento, sin dejar tu cama, tratabas de salvar a este policía también.
Claro, ahí donde entramos, Chuto, los dos entramos, porque lo están rematando, y yo gritaba, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Y ellos igual, le tiraron la piedra, dos, tres pedazos, y ya con Chuto un poco apaciguamos, y se alejaron, y ahí donde comenzamos a galarlo el policía, pues, ¿no? Y recién sus compañeros entran a ayudarnos, y de nuevo se nos unía la turba. Entonces el policía entra, lo cargan y se lo llevan un patrullero, un auto, ¿no? Entonces yo al ver a la turba de nuevo me pegué, ya no lo vi a Chuto, de nuevo me pegué a mí a la pared, y ahí es donde me agarran a mí. Entonces me agarran, me tumban y me dieron de patadas, estaba como salió una pelota ahí en ese momento. Lo único que tenía es a cobijarme, a protegerme, y con el equipo pues entre mi estómago, ¿eh? Y lo único que sentía eran patadas, puñetes, me tiraban piedras, y así iba, así dentro, patadas, me robando, hasta que en un momento sentí que una señora entró, no sé cómo, en qué momento apareció, y ella fue la que me protegió, comenzó a gritarles, y ellos también comenzaron a gritar por pensos, y se iban pegando, y la señora pidió ayuda, y aparecieron, parece que fue un seguridad de Gamarra el que me levantó. En un momento que siento una patada, y es donde yo vuelo y me estrello contra el parabrisas de un carro. Entonces, lo único que tenía, como la cámara tenía en la mano, fue por inercia poner mi lado derecho para no caerme de frente al carro, del parabrisas. Poner mi lado derecho, y ahí es donde la oreja casi la tengo seccionada, ¿no? Y lo único que hice, perdí un rato de conocimiento, tomé de nuevo fuerza, con la otra mano me sujeté a la oreja, y mi cámara al lado izquierdo, y conseguí corriendo. Y no sé, ya veo la camioneta del canal, que me sale a auxiliar, y sobre la marcha me han subido.
Estamos aquí también en la habitación de Lucho con el doctor Alexis Román, quien es el médico que se encuentra aquí a cargo de esta unidad, para que nos hable, digamos, cuál es el diagnóstico que tiene Lucho, doctor.
Acá nos va a hablar entonces el doctor Alexis Román de la Medición de Santé sobre el diagnóstico de Luis García Barahona luego que sufriera esta brutal mutilación de su oreja.
El señor García ha sufrido una amputación parcial de los dos tercios superiores del pabellón auricular del lado derecho. Traumatismo facial, una herida también facial. El tratamiento está a cargo de un traumatólogo y cirujano plástico. El pronóstico actualmente es reservado porque depende mucho de la evolución de sus heridas para poder ver el pronóstico final. Hasta el momento esperamos que todo vaya bien y pueda salvar el pabellón auricular, pero depende mucho del tiempo y de la evolución.
En el tema auditivo.
Bueno, esto es hasta el momento lo que tenemos sobre el tema de Gamarra y la parada, que como decimos finalmente, qué bueno, por fin, ya parece que se acabó, murió este centro de la parada de forma definitiva. Van a construir un destacamento policial en todo ese lo que fue el mercado, y se espera que eso traiga como consecuencia que la zona se pacifique en forma definitiva. Uy, qué bien por eso, porque los peruanos no merecemos convivir con gente lumpen como la que hemos apreciado.
Sí, que se cumpla como se está cumpliendo y que puedan completar todo el plan, todo el proyecto con respecto a esa zona, sobre todo, porque afortunadamente para el lado de lo que es Santa Anita se está llevando el proceso de buena manera y de forma positiva, además, con los resultados que se estaban esperando y que se ofrecían y que muchos negaban y ponían mil pretextos para poder aceptarlo, ¿no? Ahí ya han habido muchos comerciantes de los que seguro, estoy casi segura, desde un comienzo sí querían el cambio y sí tenían intención de mejorar y de salir, pero probablemente hayan estado siendo coactados, temerosos o manipulados o llenos de dudas con respecto a lo que podía ocurrir, que ya se han trasladado y que están realizando su trabajo de la mejor manera que podían esperar. Incluso los productos que se están vendiendo en este nuevo mercado mayorista son de precios inferiores a los que se vendían en la misma parada, porque imagino ya pues no tienen que hacer grandes pagos como los que tenían que hacer en este lugar. Ya sabemos por qué, ¿no? Por pagar básicamente por protección, pero no de estar ahí. Ahora pues pagan mucho menos y pueden ofrecer sus productos también a menos precio. Los camioneros que llegan ya no tienen tampoco que pagar cupos a delincuentes para poder llevar sus productos, sino que pueden ofrecerlos al verdadero precio, ¿no? El precio que realmente es. Y además venden en gran cantidad, que es lo que ellos esperaban, y con orden, que es lo que se está dando, ¿no? Quizás faltan algunos detalles, claro, faltan algunos detalles, pero al parecer pues la gente está sintiéndose sobre todo segura y más contenta y con mucha esperanza de que las cosas van a ser mejor ahora, ¿no?
Ahora, ¿han habido saqueos en el mercado de Coyique en Comas? No sé qué tiene que ver, no, ese sí es confirmado.
Ya.
Lo que no es confirmado es en el de Surquillo, en el de Breña, en el de San Martín de Porres, que decían que también habían habido.
Claro, dicen que ahí no ha sido, pero no dudo que deben haber, pues, como en todas partes. No solamente todos los delincuentes no están en la parada, ¿no? Sino están en diferentes sitios que aprovechando pues el pánico, y ya sabemos pues la clase de valores que tienen estas personas. Aprovechan y han tratado seguro de crear y generar, en fin, ya tú sabes, ¿no? El caos y aprovechar sobre todo de la situación, pero afortunadamente en algunos casos han sido solamente rumores, en otros han sido pues frenados de inmediato, ¿no? Para que no proceda.
Regresamos con Extremos, viene la hora cero de Ana Rosa, porque finalmente el Instituto Cultural Peruano Norteamericano va a decidir cuál es la obra ganadora de las cuatro que han estado presentándose durante este mes. Volvemos con esto y más en Extremos. Y ahora viene Llenos de Fideos Ramen, Food by Ramen es la empresa, bueno, la organización o grupo discográfico que lanza inicialmente vía internet música del grupo indie rock alternativo Fun, que su propuesta era precisamente no prostituirse y no seguir necesariamente como buen grupo alternativo de rock los lineamientos que las discográficas tradicionales imponían. Inclusive, según leí, estuvo a favor de Kim.com. Vamos a hablar de Kim.com también hoy porque hay novedades sobre Kim.com. Finalmente, Fun lanza su segundo álbum, pero en realidad es el primero con el mismo título y hace analogía sobre no prostituirse. Y esa es precisamente la canción, Some Nights, por Fun. En Extremos, episodio número 216 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. You're back in the field.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
They can come from some terrible lie.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, esto es Extremos, episodio Halloween, pre-Halloween. Soy Sandro Parodi y estoy disfrazado de Adán.
Pensé como que era un Minpau.
¿Cómo?
Pensé que era un Minpau.
¿Y tú de qué te has disfrazado?
No, yo soy Almita.
¿De Ermelinda?
No, soy Almita.
No, pero ¿qué personaje te has disfrazado?
No me he disfrazado.
¿No te has disfrazado?
No.
Parecía que estaba disfrazado de Ermelinda.
Ah, qué gracioso.
Bueno, hay que ver de qué se disfrazó.
¿Tú de qué, mi pavo? ¿Salado o dulce?
Ni que yo fuera gordo, no, olvídate. Yo cuando viajo en ómnibus, por ejemplo, yo entro perfecto.
Ah, ya, está bien. Dos asientos.
¿Cómo?
Nada.
Bueno, Halloween. Y ahora extrañaba eso que los niños toquen. Bueno, no solamente niños, de chicas también toquen. La puerta, ¿no? Para pedir dulces, ¿no? Y cómo hay mayores que les obligan a las criaturas, les dicen, tienes que ir a pedir dulces, los obligan y los llevan a pedir dulces.
Pobrecito, pues el niño no quiere.
¿Ah?
Pues el niño no quiere, no tiene por qué ir, ¿no?
Pero debe ir, igual, es bueno.
Total, ¿estás criticando porque hay gente que obliga o eres de los que obliga a los
es
demás?
Es bonito, pues imagínate.
Hacer lo que a ti te gusta.
Un niño que se quede en la casa ahí la noche de 31 sin ir a pedir dulces, no, pues.
Si le gusta y quiere hacerlo y es parte de la infancia, así como la Navidad también, es parte de la infancia.
La Navidad no se les a pedir dulces.
No, pero me refiero al hecho de creer, por ejemplo.
Yo salí a los 12 años por primera vez.
Papá Noel y querer ir a tomarte una foto con un Papá Noel o ir a hacer tu listita de sueños, de cosas que quieres que se cumplan en Navidad, o toda esa magia, ¿no? Ya, y que sobre todo que nacen, de hecho, en la infancia, tienes el derecho a hacerlo, ¿no? Ya, y si hay niños que no les gusta salir, pues, a pedir dulces, no quieren. Generalmente el niño creo que se anima más.
¿Alguna vez ha salido
cuando
a pedir dulces?
Tiene grupo de amigos con los cuales salir. Cuando va a salir solito, pues, con papá nada más le arrocha, pues, no quiere. Normalmente es así, ¿no? Ahora otros que sí quieren, que normal van, normal, pues, ¿no? Pero si no quieren, no tienen por qué obligarlo.
Mira, yo no tenía disfraz, ni siquiera sabía cómo era un disfraz. Entonces, en mi casa yo insistí, que este año, sí, estaba habitando, insistí por años. Dijeron, bueno, ya, si no es ahora, es nunca, pues, ¿no? Ya tenía 14 años. Y es nunca, pues, ya, está bien. Y me dieron un disfraz que no sé de dónde lo sacaron, que era de dominó. O sea, era parecido un monje, rojo y negro, ¿no? Entonces, parecía un monje, pues, ¿no? Y yo me puse el traje,
rojo,
pues, ¿no?
Rojo y negro,
Sí. Y me puse el traje y fui, me acuerdo, con los hijos de la señora Mercado, que era la profesora del Colegio Lincoln, en Barranco, a ir a acompañarlos, porque ellos sí tenían la costumbre cada año de ir, ¿no? Y primero me sentía ridículo, ¿no?, con un disfraz de ese tipo. Yo hubiera querido elegir el disfraz, ¿no?, que pueda vestir. Ahora he visto que hay disfraces muy, muy más pintorescos, ¿no? Hay ahora y de Thor, ¿no?
De lo que esté de moda, porque los niños van a pedir, querer emular algún personaje que les gusta o algo, ¿no?
De Superman.
O sea, ahí sí pienso, o sea, si el niño quiere hacerlo,
Lisandro Parodi,
ya, ¿no?, y es algo pintoresco, gracioso, todo lo demás, entonces, ya, bacán, pues normal, escoge su, efectivamente, que escoja su disfraz, ¿no?, y algo que le quede bonito, todo lo demás, y sale, ¿no? Pero si no quiere, no, pues, o sea, no hay que obligar a nadie, o sea, creo que el respeto
se comienza a generar desde que eres niño. Los otros chicos pedían, yo estaba atrás con vergüenza, inclusive, ¿no? Pero ya, y por ahí me acuerdo y dije, ya, está bien, pero el que está con dominó, el grandote que está con dominó, ya, Rocha. Ya, ahí está ahí, ya. Entonces me daba vergüenza, ¿no? O sea, pero bueno, ya, ¿qué iba a hacer? Pero ahora no tengo la menor vergüenza, podría ir perfectamente.
Anda, pues.
¿Ah? Vamos, pues.
Yo no quiero.
Ah, vamos con Fonchi. En grupo. Pero qué acomplejados, ¿no? ¿Por qué no ir?
Pero no quiero, o sea, no, nunca me llamó la atención.
¿Cómo?
A mí nunca me llamó la atención, ¿eh?
¿No? ¿No? ¿Nunca has ido?
No, primero porque por mi casa al menos no pasaba eso. No veía niños disfrazados, capaz por eso, o sea, no tuve esa... O sea, algo que me llamara la atención, que me hiciera seguirlo, ¿no? No lo hacía. Cuando recién descubrí que existía eso, me acuerdo que pedía a todos en mi casa.
¿Nada más?
Pero no salía, no tocaban la puerta de mi casa tampoco, o sea, no...
Bueno, a los chicos, chicas que quieran, los niños, niñas que quieran venir acá a la radio, la noche de Halloween, son bienvenidos y se les va a dar un gran monetón. Va a estar Hermelinda.
Gracias.
No, Ana Rosa.
Lo que sí, a mí en general me ha gustado siempre la idea, sea en Halloween o sea cualquier fecha, de ir a una fiesta de disfraces, ¿no? Una cosa así. Pero generalmente cuando proponen, no sé por qué, en algunos casos, ¿no? Como que nada, se chupan y nadie va disfrazado. Entonces, pero tú vas y eres la única que con su disfraz.
Disfrazado de...
Claro, salvo pues que sea una fiesta totalmente organizada, ¿no? En la cual sabes que si no estás disfrazado no entras, ¿no? Una cosa así ya más grande, ¿no? Pero ahí igual, pues, la voz es ir en grupo, ¿no? Con tus amigos.
Bueno, cuando estuve en Madrid a comienzos del año pasado... ahí asistí a una fiesta de disfraces muy simpática para
comienzo del año pasado. ¿No fuimos a Churín?
¿Perdón?
¿No fuimos a Churín?
Fue año nuevo, finales del 2000. Claro, finales. A comienzos del año pasado, no. A Churín hemos ido a comienzos de este año. Finales del año pasado y comienzos de este año. Estoy hablando comienzos del año 2011, por eso dije comienzos del año pasado.
Comienzos del año 2011.
Lógico. Así es.
Del año 2011, ¿dónde estaba? Yo estaba haciendo teatro, ¿no?
Así es.
Y tú no me llevaste ni a la playa.
No,
no dije, tenías plata, decías.
No te dije que fuimos, dije, fui.
Tus sueños, teletransportaste.
¿Qué teletransporta? Una invitación que me hicieron en Madrid.
No tienes ni visa.
¿Cómo?
No tienes ni visa.
¿Tú qué sabes?
Ni pasaporte.
Sí tengo, me sacaron uno de que era bebé.
Ya caducó, pues ya tantos siglos.
Se renueva, pues sí, ¿no? Y fui a Madrid, ¿no? Y bonito. Y bueno, estuve ahí una fiesta que me invitaron y muy agradable, ¿no?
Con luces tu disfraz.
¿Cómo?
Con luces tu disfraz.
No fue con luces.
¿Dabas vueltas?
¿Cómo? Me disfrazé de Superman.
Superman, ya.
Y que estaba de moda en ese momento y bueno, y había otros que estaban
disfrazados. ¿Disfrazaste del diario El Planeta?
¿Cómo?
Del diario El Planeta.
¿Del diario El Planeta? No. Había quienes se disfrazaban de caballos, ¿no?
¿Y?
Digo, ¿no?
Que están en Troya.
Bueno, continuamos con Extremos. Continuamos con Extremos, episodio 216, en Sol, frecuencia primera. Fonchi anuncia, amenaza su presencia en unos momentos aquí en el programa. Mientras tanto, continuamos con las informaciones. El aire puede ser utilizado como combustible. Esa es una noticia que nos ha llegado esta semana también y que implica un cierto trabajo o manejo que se hace del dióxido de carbono, y del cual se obtiene una sustancia oleosa similar al petróleo. Esto, por supuesto, de darse, y esto se está presentando en una convención en Europa, de darse, creería un cambio tremendo en el uso de hidrocarburos. La preocupación sobre lo que pasará si un día se terminaron las reservas de energía ha impulsado la creación de fuentes alternativas. Así es, eliminando el dióxido de carbono del aire se obtiene combustible. Este proceso no termina de llamar la atención de los especialistas del sector energético desde su presentación el último fin de semana en una conferencia en el Instituto de Ingenieros Mecánicos de Londres. Peter Harrison, director ejecutivo de Air Fuel Synthesis, la compañía que desarrolló este combustible renovable, contó los pormenores del proceso y dijo al diario The Independent: Estamos convirtiendo la electricidad renovable en una forma más versátil, útil y apta para el almacenamiento de energía, es decir, de combustibles para el transporte de líquidos. En un documento de IFS se explica que el proceso se inicia con la captura del dióxido de carbono y agua proveniente del aire mediante la electrólisis. Del agua se obtiene hidrógeno. El dióxido de carbono y el hidrógeno juntos reaccionarán dando como resultado esta gasolina. La refinería ubicada en Stoke-on-Tees ha obtenido 5 litros de gasolina de aire en menos de 3 meses utilizando equipos pequeños. Sin embargo, AFS tiene intenciones de ampliar su capacidad de producción y planea construir una planta de mayor tamaño capaz de producir por encima de una tonelada diaria dentro de 2 años y crecer a gran nivel de gran refinería en los próximos 15 años. Otro de los planes está dirigido al sector de aviación sostenible, pues con este combustible más compañías aéreas podrían sumarse a los proyectos de carbono neutral. ¿Esto qué implica? Implica que el transporte, el valor del transporte bajaría enormemente. Y por supuesto, lo mejor de todo, que la contaminación sería cero. Implicaría también que los pasajes en avión bajarían de tremendamente, muchísimo, muchísimo, y también el transporte marítimo de carga. Entonces se abaratarían muchos costos y el planeta sufriría mucho menos y quedaría ya en el olvido, en el ayer, el tiempo en el que el ser humano utilizaba productos no renovables, como el petróleo, como los hidrocarburos, que son además tóxicos para el medio ambiente como combustible.
Ojalá que eso no implique también que hayan grupos de poder que traten de impedir que, si este descubrimiento es efectivo y se puede llegar a aplicar, lo impidan, ¿no? Lo bloqueen con algún argumento, hagan uso del poder que tienen aún para impedir que esto pueda ser de beneficio para la humanidad, porque tú sabes también que todo ello implicaría, pues, así como es beneficio para el resto del mundo, implicaría la bancarrota para otro grupo que lamentablemente solamente sabe vivir con dinero. Te envié una noticia también acerca de las farmacéuticas, no sé si la tienes ahí.
Sí.
Que tiene un poco que ver con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en el sentido de que como hay grupos, pues, de que se unen por la cuestión del dinero y que viven de ello y se hacen de poder gracias a ello, que evitan que otras ideas u otras circunstancias, otras situaciones que pueden beneficiar al mundo y sobre todo a personas que realmente lo necesitan, se unen para impedirlo, así de simple, sin ningún reparo, ¿no? Sin ninguna conciencia social.
Así es, esa es la noticia que Ana Rosa nos está proponiendo. Farmacéuticas frustraron rebaja de precios de medicina contra el cáncer. Esto, aquí va. El Estado ha terminado sometido a las reglas de juego de las empresas farmacéuticas, pese a ser con 100 millones el principal comprador de medicinas contra el cáncer. Si por un lado el Ministerio de Salud denunció que no funcionan las exoneraciones tributarias a estos fármacos, vigente desde el 2001 para reducir sus altos precios, tampoco es efectiva la última estrategia estatal. Las compras corporativas obligatorias en el Ministerio de Salud, E-Salud, los fondos sanitarios de la policía y las Fuerzas Armadas. O sea que esas entidades del Estado están obligadas a comprar productos farmacéuticos a esas empresas. uh-huh. al precio que ellos le den. De, o sea, de cajón le tienen que comprar. O sea, lo que le venden en las farmacias en realidad es menoreo. Así es, este mecanismo de grandes adquisiciones aprobado en mayo del 2011 para negociar precios más baratos con los laboratorios se quebró en diciembre del año pasado y en enero del 2012, debido a que las farmacéuticas no se presentaron a las licitaciones de 27 medicinas oncológicas y varios de los productos declarados desiertos tienen un solo vendedor en el país. Mientras tanto, la ministra de Salud, Maidori Dejavich, no se ha referido hasta la fecha a los graves problemas de las compras públicas de las medicinas, pese a que empezó su gestión anunciando como prioridad un plan integral de cobertura de cáncer. Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, abrió una investigación contra 11 farmacéuticas en marzo del 2011 por supuesta concertación de precios de las medicinas contra el cáncer. Hasta la fecha no se conocen los resultados.
Lo que se sabe luego de esta noticia fue de que el Ministerio de Salud del Estado en sí lo que va a hacer es, creo que ha puesto una fecha límite, y si hasta esa fecha, como decir, una nueva licitación, no se presentan nuevamente, el Estado va a comprar todo, o ya los va a comprar todo para ser ellos mismos directamente quienes distribuyan las medicinas. Porque, o sea, acá lo estamos viendo claramente, ¿no? No les interesa en lo absoluto la vida humana. Nos interesa simplemente lucrar con esas medicinas. Que en realidad, si nos ponemos a ver bien las cosas y nos ponemos a filosofar sobre lo que significa ser o no ser y tener o no tener en este mundo, nada nos debería de costar. Así de simple. Pero no. La manera más feliz de algunos seres en este mundo es lucrar aún a costa de la vida de los demás.
Muy bien. Barack Obama, mientras tanto, pide tomar seriamente la amenaza del huracán Sandy, que ya está a punto de llegar a las costas de Nueva York y Manhattan. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 216. En Bolivia, sancionarán a quienes insulten por redes sociales a don Evo Morales. Vicepresidente Álvaro García Linera dice que anota nombre y apellido de quienes hablan mal del presidente. El ministro del Interior admite que hay una red de monitoreo y anuncia inclusive juicios. El gobierno boliviano advirtió que aplicará sanciones a las personas que insulten al presidente Evo Morales por redes sociales, aspecto que fue denunciado por su vicepresidente Álvaro García Linera. Estoy entrando al internet y voy anotando con nombre y apellido los insultos que le hacen a nuestro presidente, dijo tras leer una cadena de insultos escritos contra el mandatario en Facebook y Twitter. El entorno de Morales, para proteger su imagen, elaboró la ley contra el racismo y toda forma de discriminación para castigar con cárcel a sus ocasionales detractores. Dos de ellos fueron detenidos, uno por un graffiti en la ciudad de Oruro y otro por insultarlo en un acto público en Quillacollo. El ministro de Gobierno Interior, Carlos Romero, admitió que existe una unidad de monitoreo de información de los diarios digitales y las redes sociales. En Twitter y Facebook se distorsiona tremendamente la realidad. Se escriben cosas discriminatorias y racistas. Nadie afectará el derecho de las personas de opinar, de expresarse. Eso nunca lo vamos a tocar. Romero confirmó que funciona la unidad de control de redes sociales y anuncia juicios a quienes insulten a Morales. Luego se elaborará una ley para regular el acceso y uso de Twitter y Facebook. O sea, a eso es lo que se va. Entonces, ¿por qué razón? Precisamente porque esas dos redes sociales, una red social principal y otra micro red, es la que se está utilizando mucho para difundir denuncias, para difundir la disconformidad, para hacer un cierto tipo de unión social. Entonces, obviamente, esto no les conviene a gente que quiere manipular a la sociedad a su antojo, como lo está haciendo aparentemente don Evo Morales.
Vamos a ver, pues, si es que procede, ¿no? Y si es que no llega antes alguien realmente o el grupo mismo de la población a rebelarse contra esa situación.
Bueno, Fonchi ya se lista y rato más para estar con nosotros en el programa. Mientras aquí, mira esta buena noticia: comerse los mocos es excelente, excelente para la salud. ¿Ya ves?
¿Ya ves?
Así es. Muy bien, esta información dice cómo sigue. Meterse el dedo a la nariz es sano, así es, y recomendable. Así lo asegura el neumólogo austríaco Friedrich Bitscher, que después de diversos estudios ha podido comprobar que los niños que se meten el dedo en la nariz y además se comen los mocos van a tener una vida más sana y saludable. Bueno, los niños, dice, y los miles de personas que se dedican a esta actividad, las muchas horas que pasan en cola al volante de su coche. El doctor Bichinger afirma que con los dedos se llega a las partes del interior de la nariz a las que no se puede llegar con un pañuelo, y de esa forma se consigue mantener limpio el interior de las fosas nasales. Al mismo tiempo, recomienda a los padres que animen a sus hijos a realizar esta práctica en lugar de reñirles cuando lo hacen. El asunto tiene su explicación, ya que, según el galeno, el hecho de meterse el dedo en la nariz y comerse el moco es de sentido común y muy natural en el ser humano, ya que esto es una buena manera de reforzar el sistema inmunológico. La nariz funciona como un filtro donde se concentran las bacterias que en el aire intentan entrar en nuestros pulmones. Cuando nosotros comemos el moco, ya sea líquido o sólido, esta función funciona como una especie de vacuna, dijo el doctor, y añadió también que la medicina moderna intenta hacer lo mismo, pero de una forma algo más complicada. La gente que se mete el dedo en la nariz y después se come los mocos consigue reforzar su sistema inmunológico de la forma natural y gratuita. Y es que al comerse los mocos se expone al sistema digestivo a las bacterias acumuladas en la mucosidad, ayudando así a reforzar el sistema inmunológico de cada individuo. Los niños suelen practicarlo en forma instintiva, pero la presión social hace que cuando son mayores dejen de hacerlo.
Tú tienes el sistema inmunológico muy fuerte.
¿Por qué?
Te pregunto.
No sé, ¿y tú?
No sé, te imagino, ¿no?
Bueno, a mí no me da ni un resfrío.
Comprendo.
Pues bueno, ¿no?
Me parece bien que efectivamente sí tengas que mantener tu nariz limpia y abierta para que puedas respirar con tranquilidad, ¿no? Que también la presencia de la mucosidad en la nariz tiene una razón de ser, tampoco es gratuita, ni y todo el ser humano y todo el cuerpo humano es una máquina súper, hiper inteligente que reacciona precisamente para protegerse a sí misma y para generar pues más vida incluso, ¿no? Y pero eso de comerse los mocos no lo sabía, así como dicen que tomarse la orina y todo eso. Sandro, deja de hacer eso. Bueno, ahí sí, creo que depende de los gustos, ¿no? Hay gente que le gusta, otro no, pues no. Así como te dan un plato de comida, tiene gustos para determinados platos y para otros no, pues. Y también hay platos que no, a uno no les gusta y sin embargo son muy saludables. O sea, ya ahí ya depende de la libertad y el gusto de cada quien.
Bueno, esa es una noticia fraude, por supuesto, que está llegando para los idiotas que se la creen, diciendo que enviado supuestamente por perú21.pe, dice noticia de último minuto, lo voy a leer tal cual es escrita, si se puede decir que se le puede leer esto, noticia de último minuto. Encuentran video XXX de Nadine Heredia. Nadine Heredia es la primera dama, esposa del presidente Ollanta Humala. Y una foto al costado con Nadine Heredia junto a Ollanta Humala sonriendo. Y Nadine se le ve bastante guapa. Dice, impactante noticia de último minuto que está amereciendo a todo el país. Pues es increíble. Encuentran video donde la primera dama le es infiel al presidente del Perú. Este suceso ocurrió en una casa cerca de la playa, cerca a las playas de Asia, donde se muestra claramente cómo la primera dama le es infiel, sin descaro alguno, al del mandatario Ollanta Humala. El primer ministro opina sobre esto. Dos puntos. Dice, pues sabíamos que la señora Nadine Heredia tenía pantalones, pero no tanto. Esclavo el primer ministro. Esclavo, dice. no exclamó, sino esclavo. El presidente Humala no sabe dónde esconder la cabeza, pues aún no ha declarado de esto al respecto. Leer más. Por supuesto que haces clic y te contaminas con el bicho que ya te lo tienen preparado en una página que se llama Perú21.pe.novedades con Z, encima están tarados que no sabe escribir .info / noticias, / primicias, / videos, etcétera, etcétera, etcétera. El video continúa la misma nota, el video muestra unas escenas no aptas para menores de edad, ya que contiene imágenes obscenas. Entonces hay gente que no sabe, muy, muy pequeños, y dice, bueno, sí, ahí debe estar, uy, hay que ver, y ya se imagina, ¿no? A Nadine Heredia así teniendo sexo con sabe Dios quién, ¿no? Que no es, o capaz como Ollanta Humala al costado aplaudiendo, ¿no? Inspirado, qué sé yo. Pero, ¿qué te parece eso, La Rosa?
Nada, pues son los clásicos emails masivos que mandan con virus, precisamente, para infinidad de cosas, entre ellas también para el robo sistemático, ¿no? De tarjetas y de información y todo lo demás. Y una de las características, pues, es precisamente esa, ¿no? Una falta de redacción, falta de ortografía, que se nota, pues, que en el escrito tiene un... No sé si es adrede. Un
defecto cerebral.
Claro, no sé si es adrede el nivel que se propone, que ofrece. ¿Ya? O es que precisamente la gente que cae en esto es gente que está en el mismo nivel, en algunos casos, o la ingenuidad o la ignorancia en cuando recién comienzas a usar el internet y crees que todos los mails que llegan pueden ser interesantes, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con ellos. O sea, una de las características principales es eso, o sea, están mal escritos. Y nunca, pues, una noticia de esa naturaleza se filtra de esa forma, enviándolo por correo. O sea, si va a salir en los diarios, ya existen páginas de los diarios mismos donde saldrían en primera plana, si algo así ocurriera, ¿no? Entonces, no hay que ser tan ingenuos en ese aspecto y hay que tener cuidado al mínimo detalle de qué es lo que uno recibe en su bandeja de entrada.
Lo que pasa es que hayan video porno de Sandro Parodi.
De ahí.
Gran noticia.
No, pues tienen que mandar a alguien así importante, ¿no?
Bueno, para todas mis admiradoras.
Uy, mira, Sushi.
En fin. Kim no era sushi, era Kim.com.
No, al costadito había salido una imagen de sushi.
Bueno, es lo mismo.
Ahora pollito.
Acusa al gobierno de Estados Unidos de amenazar su futuro proyecto de internet. Sostiene que Mega, su nuevo portal, es bastante diferente a Mega Upload. Además, asegura no temer las acciones del Federal Bureau of Investigation, FBI. El ciudadano alemán Kim.com desde Sydney, Australia, culpó al gobierno de los Estados Unidos de amenazar su nuevo proyecto de internet llamado Mega, que empezará a funcionar a principios del 2013, al cumplirse un año de la redada efectuada por el FBI, que le puso bajo arresto y dio de baja a su conocido sitio web Mega Upload. Según el empresario alemán, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado amenazas a su trabajo sin tener conocimiento real acerca de su función. El Departamento de Justicia aún no ha visto la nueva tecnología y ya está lanzando amenazas. Esto demuestra que tienen el gatillo fácil para perseguirnos. Pero esto no nos va a parar de innovar. La ley y el progreso de la sociedad están de nuestro lado, sostuvo el periódico neozelandés The National Business Review. Además, subrayó la prensa que no debe haber temor alguno acerca del nuevo servidor de internet, que será, según dice, muy superior al Mega Upload y apoyará a los compositores y autores en general de música.
Claro, que se supone que ese es el objetivo de todo artista. El artista quiere, pues, mostrar su arte, quiere que todo el mundo lo escuche y
pero lo va a hacer sin intermediarios.
Y además, pues, poder ganar un dinero justo por el trabajo elaborado, ¿no? El crear, es una profesión, es un don que muchos tienen y que es apreciado por quienes escuchamos su talento. Y vuelve a pasar lo mismo que hemos hablado tanto con lo de las farmacéuticas como con lo de la posibilidad de que el aire sirva de combustible, que cuando surge algo que puede poner en riesgo los intereses de otro grupo que ya se ha mantenido en el poder económico, sobre todo durante un largo tiempo, tratan como sea de boicotearlos, o sea, sin importar que eso implique pues la superación a nivel mundial, ¿no? Una nueva ventana, un nuevo descubrimiento que ayude al resto, sin importar eso, sino que después que te están llevando lo que vives, ¿no? En vez pues de evolucionar tú también y darte cuenta de que entonces tienes que ingresar a otro medio, a otra estrategia, a otras cosas que también puedan generarte también, porque también tienes derecho a seguir trabajando y seguir ganando dinero si quieres, pero no a costa de otros, mucho menos a costa de tumbar a otros, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí todos tenemos la misma posibilidad y el mismo derecho a surgir dentro de lo que hacemos, y si lo podemos hacer de una manera óptima y democrática, que a todo el mundo le satisfaga, ¿por qué no?
Maldita suerte, es lo que nos canta Sin Bandera, a continuación en Extremos. Ponchi viene ya a continuación desde Arequipa con nosotros en el programa. ¿Está sonando ya? No suena. Oh, por fin sonó. Sin Bandera nuevamente con nosotros en Extremos y en Frecuencia Primera. Volvemos.
Creo que no podré sobrevivirte. Se me acabó la ilusión esa noche en que te fuiste. Tú me deshiciste. Ya no consigo dejar de pensarte. Entre rabia y dolor imagino tu carita triste cuando me dijiste: lo siento tanto, ya no puedo, me he quedado sin amor. ¿Para qué continuar si falta corazón? Maldito el momento en que te hice mía. Si dices adiós y te amo todavía, malditas las ganas de volver a verte si ya te he perdido. Maldita suerte de querer, aunque se caiga el mundo, vivir para ti, morir cada segundo. Maldita la hora en que nos prometimos alcanzar el cielo, y el cielo se desplomó. Son muchas las vueltas que nos da el camino. Desesperado me ves, como me golpeó el destino. Inmenso vacío, solo que queda de nuestra alegría. Una botella en el mar, un río de melancolía. Y yo que no sabía que tú eras tanto y eras todo en infinito.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ay, ¿qué será de mí?
Más allá de lo esperado.
Maldito el momento que te hice mía. Si dices adiós y te amo todavía. Malditas las ganas de volver a verte si ya te he perdido. Maldita suerte de querer, aunque se caiga el mundo, vivir para ti, morir cada segundo. Maldita la hora en que nos prometimos alcanzar el cielo, y el cielo se desplomó. Yo sabe que te adoro y te adoré, tal vez no fue bastante, tal vez me equivoqué. El momento en que te hice mía. Si dices adiós y te amo todavía. Malditas las ganas de volver a verte si ya te he perdido. Maldita suerte de querer, aunque se caiga el mundo, vivir para ti, morir cada segundo. Maldita la besar el cielo, que el cielo se despoje. Mi cielo se desplomó.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ahora sí, de inmediato, Fonchi nos acompaña como cada semana en el programa. Por cierto, reitero, lo pueden escuchar en Estar Enamorado cada 3 horas durante nuestra programación, excepto en los momentos que hay el programa Extremos u otro programa, pero en general cada 3 horas lo pueden apreciar a Fonchi con esta interesante secuencia y escribirle a adk-811@yahoo.es. Bien, Fonchi, permíteme un segundo que estamos acá con un tema técnico, y ahorita estamos contigo al aire en el programa. Ok, ahora sí ya estamos listos. No, aún no estamos listos, todavía no. ¿Qué pasó?
No hay problema.
Ok, bueno, ya escuchamos a Fonchi y a su voz. Ok. Perdón, ¿qué pasó? Perdón, acá hay un tema que se está cruzando. Ya, ok. Ok, adelante. Ok, Fonchi, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos un capítulo, un episodio más de Extremos. Como hay muchas cosas que han pasado en la semana, ¿no? Lo de la parada, el tema este que estamos conversando sobre la sensación que da el mal uso del poder en un país, en una sociedad. Bueno, son temas todos muy interesantes y hay muchos temas más, pero no sé por dónde querrás tú que empecemos, Sandro.
Sí, mira, el tema que queríamos hablar lo hemos anunciado al inicio del programa, no lo habíamos tocado todavía. Hemos querido hablar con el doctor Nicanor Barnechea, que estaba viendo el caso, no lo hemos podido ubicar, a pesar que él se comprometió a estar acompañándonos hoy en el estudio. Pero bueno, en fin, era mencionar lo siguiente: hace algunos episodios se mencionó en el episodio 210, para ser preciso, el caso de esta injuriosa y calumniosa denuncia que se me ha hecho, en lo particular por parte de este sujeto llamado Jonathan Flores Aymini, Jonathan Manuel Flores Aymini, para ser preciso, donde falsamente él acusa de que yo le he hecho una agresión, cuando esto no ha sido el caso, ¿no? Al contrario, el agredido fui yo. Ahora, y también las agresiones que su hermana en su momento hizo a mi familia y a quien les habla, a mi señor padre agonizante, por supuesto no le importó y cree pues que puede comprar a cuanta autoridad policial, judicial o del Ministerio Público que crea conveniente. Entonces, y para quedar impune en su engreída y morbosa actitud, lo cual por supuesto a mí me irrita y me molesta, porque se supone, entre comillas, que estamos en un Estado de Derecho. Sin embargo, nunca había visto el asunto tan de cerca como para que te caiga en la cara y apreciar lo que la señora jueza María Rabanal Cacho, del tercer juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, ha hecho esta semana en presencia precisamente del letrado, el doctor Nicanor Barrenechea. La doctora Rabanal Cacho, en presencia de ambos, fuimos a buscarla. ¿Por qué? Porque había hecho lo siguiente: primero, que no había querido recibir un DVD que muestra parte pues de las evidencias a nuestro favor de lo que este sujeto está haciendo, de las calumnias que está haciendo ese sujeto. Y esa jueza dice, bueno, es que acá en el módulo de del Poder Judicial del juzgado no hay lectoras de DVD. Digo, pero eso es falso, le digo, acá la administración tiene. Ah, pero que en todo caso lo hubieran pedido. Pero la administración sabe que siempre los jueces lo piden. O sea, vienen en esa actitud. Luego, dice que no tenía por qué haber sido admitido cuando esto tenía que haber sido, cuando fue presentado antes de la última confrontación que hubo, o sea, dentro del plazo de presentación de pruebas, lo cual también es falso. Y ella dice que no, que se presentó fuera de tiempo, lo cual los documentos dicen lo contrario, pero no quiere siquiera abrir el expediente para revisarlo. Y uno se va dando cuenta, de las mentiras y y esta maraña absurda. Inclusive yo mismo le he dicho que el juicio en realidad nunca debió darse. El otro doctor, el doctor Ricardo Vázquez, también encontró una anomalía tremenda que lo quería comentar como para base, y también luego tú nos vas a hacer el comentario más que legal, porque no tienes por qué hacerlo, sino el impacto que esto causa en general a manera social. Es muy curioso que este señor Jonathan Flores Daimini, supuestamente, al igual que yo, se presentó para declarar los hechos 2 días después del supuesto incidente, de la supuesta e imaginaria agresión que nunca existió, que le pone como fecha el día 19 de diciembre del 2010. Se supone que las declaraciones se presentaron el día 22 de diciembre, pero en el expediente figura que él declaró en marzo del 2011. Entonces, como que le rehicieron la declaración meses después, ya a su antojo y favor. Entonces, eso es también un poco lo extraño. Ahora, pero lo más crítico es aquí que el tema de la pericia del polígrafo hecha por un perito especialista nombrado por el Poder Judicial no es aceptada según la jueza, porque dice en su argumento que no existe legislación alguna en el Perú que hable sobre eso. Falso, cuando ya una sala, es decir, un nivel superior jerárquico del Poder Judicial, superior a un juzgado de paz, que es la instancia más baja que existe, una sala penal ya ha utilizado el polígrafo este año, entonces, para una sentencia final que ha sido por violación, y hay otras más. Entonces, ¿por qué se ciega a la verdad? Entonces, frente a todas estas situaciones, se le ha preguntado por qué actúa de esa manera parcializada. Y simplemente, como te comenté, su respuesta es apelen, pero la idea era, como le decía, y yo te he comentado, Fonchi, estamos entre seres humanos, entre personas racionales y pensantes, y por eso venimos acá, para tratar de que lo reconsidere y lo piense y actúe de acuerdo a ley. Pero no responde frente a eso. Entonces, frente a una situación de esa naturaleza, que entiendo que se refleja en mucha gente, y he visto que esta misma jueza también ha sido cuestionada por actitudes de este tipo, entonces, los que actuamos para el lado de la ley, los que actuamos para el bien, nos preguntamos si la justicia, si el árbitro de la sociedad actúa de esa manera, entonces estamos descabezados, estamos acéfalos en la sociedad. ¿Tú cómo lo ves?
Efectivamente, Sandro, estuvimos conversando sobre el caso y la reflexión giraba alrededor de qué puede sentir una persona, una sociedad, un grupo humano, cuando sus autoridades, a las que nosotros le hemos dado el poder, Sandro, ellos no tienen ningún poder propio. Hay una explicación de la democracia que a mí me gusta mucho, que es que es como un grupo de vecinos que viven en una quinta y cada uno de su libertad se quita un pedacito de libertad, digamos un 10%, cada familia, cada casa se quita un 10% de libertad para dársela a alguien que va a gobernar, ¿no? Y nosotros le hemos dado ese poder a esa persona para gobernar. En este caso, la magistrada es una persona que está que debería tener mucho cuidado con el manejo que tiene de su poder. Y cuando tú me comentabas esto, yo, Sandro, quiero comentarle a los escuchas que yo soy, aparte de alguien que trabaja contigo y que hace este programa tan interesante, yo soy tu amigo. Y desde el mismo día que empezó todo el problema, ya hace muchos meses, tú me comentaste el caso. Entonces yo lo he ido viendo poco a poco, he ido siendo un testigo privilegiado de cómo han ido sucediéndose los hechos.
Sí, y es la primera vez que me estás hablando de esto, ¿eh?
Así es. Y ahora que todo recae en esta persona que tiene el poder que nosotros le hemos dado y que tiene en sus manos la posibilidad de utilizar una herramienta tan interesante como el polígrafo, y simple y llanamente que diga que con una facilidad que realmente es indignante, Sandro. Yo entiendo por qué a veces existe terrorismo, existe gente violenta, gente que atenta contra la autoridad, porque que alguien te diga, sí, pues es que acá no hay lector de DVDs y que después te diga, si es que había ya, han debido pedir ustedes, oye, ella trabaja para nosotros, nosotros le pagamos su sueldo, o sea, ella lo menos que puede hacer es pararse, salir y pedir un DVD, es su chamba. Pero ahí viene lo triste, ¿no? Cuando tú le preguntas, y esto me lo comentabas más temprano, o tu abogado, cuando le preguntan, le dicen que están sintiendo cierta falta de imparcialidad, ella le dice, bueno, pues quéjense, ¿no? Es decir, apelen.
Sí, y la jueza ha sido quejada, está siendo quejada por nosotros en ODECMA. Y ¿sabes qué? Algo más y que tiene que ver con la OCMA. Muy curioso, porque el organismo supervisor, que es la ODECMA del Poder Judicial, cuando se presentó todo el expediente para la que quejara a esta señora jueza, con argumentos muy sólidos, muy precisos, respondió tiempo después diciendo de que no era inadmisible porque no se había explicado cuáles eran los argumentos, cuando los argumentos se habían puesto uno por uno. Entonces ha tenido que volverse a enviar para que recién sea admitido y tomado en serio. O sea, hay cierta dejadez, y eso lo hemos visto también en casos en bancos, en diferentes sitios, que se presenta la denuncia, se presenta la queja, se presenta el reclamo, y no les interesa, no responde, simplemente responde por responder algo ya prehecho, al estilo Telefónica, y ya después, ya cuando mueve mucho, se queja mucho, ahí recién comienzan a leer, ya, ¿de qué trató? ¿De qué trata el asunto? Recién se entera. Entonces, me parece que por acá un poco va la cosa, porque no quisiera pensar que hay elementos de corrupción en ese juzgado. Me parece más un tema de dejadez, un tema de flojera.
Sí, Sandro, lamentablemente yo creo que tú tienes razón en ese aspecto, ¿no? Yo no creo que haya un tema de corrupción, de que la otra parte le haya pagado o algo por el estilo. Yo creo que es un tema básicamente de falta de profesionalismo, de meterse en el problema, ¿no? Y yo creo que las consecuencias son lo que tú estás viviendo, ¿no? La verdad es lamentable, pero efectivamente yo estoy de acuerdo. Yo no creo que a pesar de que hay tantos casos, ¿no? Y sería normal pensar que de pronto le han pagado por esta pasividad tan increíble que se está observando.
Hay un momento que le digo, ¿y no le preocupa a usted, no sé si se recuerda, su prestigio? ¿No le preocupa a usted su trayectoria? ¿No le preocupa nada de eso? Apele nomás, apele.
Y así me lo contaste y es eso. O sea, cuando alguien tiene autoridad, pero
ni siquiera abre el expediente, ¿no? Para leerlo, joder.
¿Aló?
Ni siquiera abre el expediente, digo, para leerlo, ¿no?
Sí, es así. Cuando alguien tiene autoridad, pues, en una sociedad, o puede ser una persona proba de bien, puede ser una persona que realmente haga un oficio de esa oportunidad que se le ha brindado, o puede ser una persona que trabaje para sí misma y para hacer el esfuerzo mínimo indispensable, como lo hacen los policías, Sandro, como lo hacen tantas autoridades que tenemos en el país, y por eso tenemos el país que tenemos, ¿no? Somos un rico, efectivamente, sentado sobre un banco de oro. Se me vienen ahora esas palabras, y es cierto, es absolutamente cierto, lamentablemente.
Pero el país lo hacen las personas, pero lo hacemos las personas.
Así es, y es lamentable, pero es la realidad que vivimos, y por eso pues no tenemos la capacidad de salir como deberíamos, ¿no? Con este auge económico, con la fuerza que está entrando en la exportación, en los convenios internacionales, deberíamos empezar ya a ser cada vez un país más del primer mundo, pero yo a veces pienso que van a pasar 100 años más, Sandro, y vamos a seguir siendo un país pobre y tercermundista, al que la gente simplemente va a venir a ver las maravillas que hay y se va a alargar, porque aquí no hay justicia, no hay nada de eso. En resumen, Sandro, es esa desesperanza, esa inseguridad, esa tristeza la que se ve pues en el peruano, ¿no? Tú no puedes confiar en tus autoridades, y realmente esa gente se zurra en el poder que se le ha dado, y realmente lo que se siente es desesperanza, esa es la palabra, ¿no?
lo que te decía, a mí desde el colegio, y supongo que a muchos que escuchas también le debe pasar lo mismo, desde el colegio se me ha instruido en los cursos de educación cívica, mis maestras, mis maestros, se me ha dicho, y mi padre, que fue un talentoso abogado del estudio Aramburú, en fin, me decía que había que respetar a las instituciones. Y yo entendía desde pequeño, se me dijo, de que la policía había que respetarla, que la policía pues ponía en orden las cosas, y que ni qué decir que los jueces también hacían que había que respetarlos, y que ellos instruían a quienes mandan a la cárcel porque actúan en contra de la ley. Me parecía bien. Sin embargo, cuando yo veo esto, entonces veo que es fuera de lo que también he visto en la comisaría de Barranco y en otros sitios que ya lo hemos contado acá en el programa, pero cuando veo a un magistrado prácticamente al desnudo, como lo que ha ocurrido con esta jueza María Rabanal Cacho, y el caso todavía no ha acabado, entonces yo me veo estos paradigmas, estos arquetipos que he tenido desde pequeño sobre lo que es la cabeza de la sociedad, los veo pues invertidos. Digo, joder, entonces ¿quién nos defiende acá? ¿Quién pone orden acá? ¿Quién es el Big Brother acá? No, o sea, eso es lo que aprecio. O sea, un caso como esto, y de este sujeto que inventó una agresión y lo hizo con alevosía, con ventaja y todo, inventó una agresión y lo hizo seguramente sabiendo que también podía manipular a la policía y también podía manipular al Poder Judicial, es, independientemente de lo insano y morboso del acto que hace, es también una forma de poner a prueba y demostrar que en esta sociedad el asunto está pues invertido. Entonces, eso es lo que estoy apreciando, y yo lo comento y lo digo aquí al aire para que el público lo sepa, lo escuche, y para que entienda lo que está pasando. Ahora, más adelante, este sujeto, este malviviente, va a salir con su abogadillo en general a decir, sí, acá está la prueba, una señora jueza ha decretado eso, independientemente de que se pueda apelar o no, pero ya tiene una sentencia completamente fraudulenta. Ahora, lo que vale son las sentencias, no valen las cosas que estén atrás. Ahora, tú sabes lo que es que una persona como yo, en general cualquier persona, tenga que humillarse para pararse frente a este malviviente y mirarle los ojos y tener que pedirle perdón. Yo no tuve por qué hacerlo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos hacen pensar en general qué tenemos en nuestra sociedad como justicia. O sea, y por eso es que muchas personas, y ahora entiendo la acción que hacen, recordarás esa chica que vimos, ¿te acuerdas que destruyó un carro con el que querían robarle sus pertenencias allá en Huaycán, me parece? Hace ya como un año, año y medio. Claro, te acuerdas. Entonces, ¿por qué actúan así? Porque al final los agresores terminan siendo los agredidos. Y uno que está dentro de la ley, uno carajo que estudia, uno que se dedica a trabajar, uno que se levanta a las 6 de la mañana y llega a la casa a la 1 de la mañana después de trabajar, tiene que soportar estas majaderías de este tipo de pseudo autoridades, así la llamo, y peor todavía, de gente con costumbres insanas y con el cerebro completamente corroído para poder haber hecho semejante abominación de denuncia. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. ¿Y para qué? Para seguir alimentando sus vicios. Esto yo no lo tolero. Para eso se creó Extremos, para llevar un carajo a la radio y para decir que acá no más ese tipo de situaciones, y se tiene que poner sobre la mesa, decirse claramente cuando hay medios de comunicación corruptos, que no les importa hablar de esas cosas, que no les interesa, salvo que hay una persona entre comillas conocida, porque ya han sido corroídos por la idiotez en sus cerebros. Entonces, para eso estamos acá, los verdaderos comunicadores, para poner las cosas sobre la mesa y para no permitir que sigan avanzando. Esa reunión que tuve con esta magistrada es simplemente para demostrar todo eso. Mi abogado dijo, no, pero ¿para qué vamos a ir? Vamos, le digo, porque es una persona pensante, y aún apelo a que pueda razonar y pensar y entender lo que debe ser. Yo siempre le decía a mi padre, ¿y por qué no razonan? ¿Y por qué no hablan con esto? No, ¿para qué? Son corruptos, me decía. Y ahora lo estoy entendiendo. Por ejemplo, en este caso de lo que ha pasado con este policía, están haciendo un gran escándalo, diciendo que están agarrando, capturando, y capturado y alguno de ellos, de los sujetos que lo arrastraron por la basura, por las heces, en el suelo, a este policía, el de la policía montada, ya inconsciente. Han agarrado uno, y están poniendo la fotografía de los demás, tomadas por un reportero gráfico del comercio, y dicen que lo van a agarrar. Posiblemente logre capturar a todos, correcto. ¿Y de ahí qué? ¿De ahí qué? De ahí viene, va a decir, no, que eso es solamente una falta, no es un delito, bueno, que un año, que prisión suspendida, las cosas, sale en 2 meses, no va preso, ¿no? Y al final, capaz, el policía también lo agredió a él. Va a decir, no, el policía fue el agresor. Entonces, se pide, y para eso hay autoridades y hay ciertos abogadillos que se prestan, ¿no? Se prestan para lo que se llama el volteo de la tortilla. Entonces, ¿qué tanto tenemos que seguir soportando esto? Y vuelvo a preguntarme, ¿quién puede ser tan monstruo, tan abominante de nombrar a magistrados de esta calaña para que puedan ensuciar y descalibrar a la sociedad?
Bueno, Sandro, lamentablemente las personas responsables de filtrar a quienes van a ser policías, a quienes van a ser militares, a quienes van a ser magistrados y jueces, son personas pues que muchas veces se dejan llevar por el tarjetazo, por las presiones políticas, que no han estudiado para hacer una selección adecuada. Yo no sé, Sandro, si le aplicaron una prueba psicológica de inteligencia a esta persona, qué resultados obtendría, o una prueba de personalidad. De pronto es una persona con traumas, que no es capaz de controlar o de pensar objetivamente. Yo no sé qué encontraría. Yo muchas veces me pregunto qué pasaría si a los congresistas, a los policías, los evaluáramos de manera adecuada. Yo creo que habría lo que pasó con los maestros, ¿no? El 60%, 70% se le ha jalado, es aprobado. Y quiénes, y la misma pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de escoger a los maestros? Lamentablemente las personas responsables son personas que no han estudiado para esa función y sin embargo la tienen. Entonces es un círculo vicioso, Sandro. Mañana más tarde esta magistrada tendrá que escoger a dedo también a quienes vayan a sustituirla, y va a medir con la misma vara con que fue medida, ¿no? Es decir, si tiene tarjetazo, si es una persona recomendada, o si simplemente cumple con los requisitos mínimos indispensables de estudios, lo más probable es que ocupe un cargo similar al de ella. Pero ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la capacidad de analizar un problema, de leer un artículo y saber reflexionar y concluir cosas importantes con respecto a lo leído? Yo no sé hasta qué punto esa persona esté instruida para leer de manera adecuada, ¿no? No me consta, no lo sé. He conocido abogados por quien hay que sacarse el sombrero, pero también he conocido abogados que con la justa están a sumar 1+1, ¿no?
Fíjate que acá no hablamos del tema de fondo. O sea, no es que sea abocado a ver las pruebas y bueno, digo, por tales y cuáles razones no me parece, o porque hay razones mucho más sustanciosas, sino que simplemente ante las pruebas que pueden limpiar mi imagen e incriminar a la otra persona, simplemente se tapa los ojos. No quiere verlas. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, ese es el asunto. Ahora, yo no entiendo por qué en eso que te he comentado no se conmueve. ¿Por qué se mantiene impávida?
Bueno, Sandro, alguna vez...
Se hace una invocación a nivel profesional, ¿no?
Y su frialdad al momento de atender a una persona. Lo que pasa es que esta impavidez aparente, esa falta de emoción, de emotividad para ver un caso, es parte digamos, del expertise que va agarrando el profesional de estas ramas, ¿no? Ya hay tanta gente, Sandro, que va y le llora y le dice y le promete y al otro día después sigue cometiendo crímenes, que ya esas personas prácticamente ya no sienten aspectos como ternura, como pena, ¿no? Son personas sumamente frías, calculadoras, que sería lo ideal, los lleva a la objetividad, pero no necesariamente es así.
Entonces son personas producto del sistema, ¿no?
Como una mujer despechada que dice, yo ya no amo.
Exactamente.
Y había que escarbar demasiado profundo para que ame.
Así es.
Una cosa así, ¿no? Así que una analogía un poquito más gráfica, ¿no?
Así es, Sandrito. Y es lamentable, y mira, piensa en algo, Sandro. Tú eres una persona educada, con una profesión, toda una empresa exitosa, una persona que además es dueño de un medio de comunicación. Imagínate las personas que vienen de la tierra, las personas que no saben leer, las personas que no saben hablar bien el castellano. ¿Te imaginas la cantidad, Sandro, de injusticias que deben darse en este país con gente que tiene menos oportunidades de las que tú tienes? Es realmente increíble. Yo por eso a veces, como te reitero, entiendo de dónde nació el terrorismo, cuál es la génesis de la anarquía, de las personas que buscan desaparecer el poder, porque simplemente no funciona. Si no funciona con alguien como tú, Sandro, que es una persona respetada, educada, imagínate pues con una persona que no tiene la posibilidad de tener un abogado, y si tiene un abogado, es un abogado pues que le cobrará 25 o 50 soles. Entonces, por eso es que las cárceles están así como están, y se ven tantos casos de gente que sale después de 25 años y nunca tuvo una sentencia, y por eso es que el sistema está como está.
Ana Rosa quiere comentar. Un momentito, Ana Rosa, a hablar, adelante.
Hola.
Sí, adelante, te escucho. Ahora sí
me
escucho mejor.
Ya. Sí, sí. Aquí, Juanchi, ¿qué tal? Mira, lamentablemente esta situación se da casi a diario en el Poder Judicial. O sea, cuando uno va a hacer un simple trámite, ve un montón de gente ahí en la misma situación que Sandro, probablemente, y ves en sus rostros la preocupación, la inquietud, que les inunda, sobre todo por lo que más les espera, que es precisamente la larga espera, ¿no? La larga espera y el resultado también muchas veces contraproducente de un papel mal ejecutado que quieren ir a reclamar y no pueden. ¿Cuáles serían, pues, te pregunto dos cosas? ¿Cuáles serían las consecuencias psicológicas que deja en una persona que pasa por un litigio de esta naturaleza en la que se sabe inocente y sin embargo ve que la justicia no lo ayuda como debería de ser? ¿Y qué es lo que puede hacer para poder superar emocionalmente esa situación, ¿no? Porque luego que termina todo, vamos a asumir que lo más positivo, que luego de apelar y hacer mil cosas, finalmente logra vencer y logra ganar. ¿Qué es lo que puede hacer esta persona para no sentirse tan afectada, tan mal, ¿no? Porque de todas maneras, aunque gane, se siente pues el efecto negativo de todo un proceso largo y tedioso y doloroso y vapuleante, como dice Sandro.
Bueno, Ana Rosa, a pesar de los esfuerzos técnicos, te he escuchado entrecortada, pero he entendido la primera pregunta, al menos de manera bastante clara.
Vuelven a hacer a la Rosa.
A ver, escuché la primera pregunta, que es cuáles son las consecuencias psicológicas de una persona que pasa por este proceso.
Claro.
Y dijiste que había una segunda.
Claro, la segunda era qué es lo que en todo caso puede hacer una persona luego de concluir todo un proceso, incluso que ese proceso salga positivo para esa persona, luego de apelar, luego de quizás años incluso. ¿Cómo puede hacer emocionalmente para poder superar y limpiarse de eso, de esa situación, porque de todas maneras sale afectada?
Claro, perfecto. Gracias, Ana Rosa. Ahora sí entendí perfectamente ambas preguntas. En cuanto a las consecuencias psicológicas, hay una necesidad de revancha. No es una magistrada la que le falló a esta persona tratada injustamente, es el país, es el sistema. Y por eso te hablo del terrorismo, ¿no? Y yo lo hablo con mucho cuidado y toco el tema con pinzas, porque yo no quiero hacer una apología a ningún movimiento subversivo. Sabes que soy una persona de paz, que cree en la democracia, pero repito, yo entiendo a veces por qué es que aparecen, cuál es la génesis de estas personas. Cuando maltrata a una persona con autoridad, como un militar o un policía, a tu familia, violan a tu esposa o a tu hija, y tú vas y pides justicia y la gente se ríe en tu cara y te da injusticia, lo único que queda pues es luchar contra el sistema. Y lamentablemente pues Sandro lo ha vivido, ¿no? Y guardando las distancias, Sandro ha tenido esta reunión que nos ha comentado con la magistrada para exigirle un poco más de imparcialidad, pedirle por favor que analice otros aspectos, y la magistrada simplemente se ha zurrado en los derechos de un ciudadano de bien, ¿no? Y ojo, hasta el más maldito de los criminales merece el mejor trato de justicia. Ese es su derecho de nacimiento. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con al final estos ajusticiamientos que hubieron en la embajada de Japón o que hay en los pueblos jóvenes cuando agarran a un ladrón. Yo sé que la población tiene cólera, ¿no? Y tiene... ¿Aló?
Ya que les queda, pues, ¿no?
Exacto, pero no, yo no puedo estar de acuerdo con algo así, como una persona que cree que hay algo llamado justicia y que cree que hay algo que es que un sistema así imperfecto como estamos hablándolo tiene que funcionar en algún momento, y no creo que la violencia sea una manera de llegar a repararlo. La consecuencia entonces es un revanchismo en contra del país y no de esa autoridad, o al final en contra de cualquier autoridad. Ya uno no cree en el sistema, ya uno fue dejado por el sistema, fue violado por el sistema, y nunca más va a creer o se va a apoyar en él. ¿Qué puede hacer una persona habiendo ganado o perdido de una cosa de estas? Simple y llanamente un proceso de perdón, ¿no? De aprender que incluso las cosas más negativas tienen una razón de ser. Hay un ser supremo que todo lo hace por una razón. A veces no podemos entenderlo, a veces lloramos y nos rompemos las vestiduras de cólera, pero hasta las cosas más aparentemente injustas tienen una razón de ser. Mira el caso de Nelson Mandela, mira el caso de Mahatma Gandhi, del mismo John F. Kennedy. Fueron personas que lamentablemente fueron tratadas hasta en algún momento injustamente, y eso les causó incluso el encierro o la muerte, pero su vida y todo lo que pasaron tuvieron una razón de ser, y por eso hasta el día de hoy son personas respetadas, queridas y recordadas a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que puede hacer una persona, para resumir, es un proceso de perdón que lamentablemente va a tener que ser mediante una terapia, o de repente mediante un sacerdote, un pastor, alguien que pueda ayudarlo, un amigo con quien conversar, con quien filosofar sobre esas cosas, y llegar a perdonarse de corazón. ¿Y
cómo perdonar cuando las cosas siguen?
Hay una manera, y esto lo escuché en Argentina con las Madres de Mayo, ¿no? ¿Cómo perdonar? ¿Por qué las Madres de Mayo no se han vuelto terroristas y son personas que buscan la paz? Porque cuando tú te vuelves un activista para cambiar las cosas, Sandro, es una autoterapia que te vas haciendo. Si tú, con lo que has vivido, Sandro, empiezas a escribir artículos, empiezas a escribir a las autoridades, seguimos abordando este tipo de problemas en el medio que facilita extremos, como son Frecuencia Primera, y le pedimos a otros medios que también abordan el tema, estamos haciendo Perú, estamos realmente cambiando las cosas. Y esa va a ser una manera de auto curarnos, ¿no? De llegar a realmente, si bien no cambiar el sistema, saber, y el día que nos toque partir sabiendo que hicimos lo que podíamos, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿nos tienes comentarios sobre el tema de la parada?
Bueno, muy rápidamente, Sandro, fue lamentable las pérdidas humanas, incluso animales que han habido, pero yo creo que hay una manipulación política, como la mayoría de cosas a nivel social, contra la alcaldesa, ¿no? Yo no soy de su partido, yo no voté por ella, no es mi alcaldesa, yo no vivo en Lima, pero yo creo que por más que se hubiese analizado y planeado y coordinado todo lo que se hizo, los resultados hubieran sido los mismos. Y yo creo que lo que está haciendo es lo mejor para Lima. Yo conozco esa zona, he estado ahí, he tenido que caminar por esa zona y realmente era tierra de nadie. A Ana Rosa, si mal no recuerdo, le pasó algo muy traumático cerca a esta zona, ¿no? Que
eso fue en otro sitio, fue por Morales Duárez.
Ya, okay, pero pasaba exactamente lo mismo o cosas peores por esa zona.
Sí, sí, sí.
Y la delincuencia pues campean con total libertad, ¿no? Entonces,
lamentable.
¿Perdón?
Fue hace un año justamente por Morales Duárez.
Así es, así es. Es lamentable lo que ha pasado, pero yo creo que no había otra situación y ya el día de hoy se han visto las consecuencias, ¿no? Ya todos los camiones han sido redirigidos a Santa Anita y me parece que era la única manera de poner orden en Lima.
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por... Ana Rosa, ¿sí quieres comentar algo?
No, que digo que es cierto, o sea, si tú quieres... pasar por esa zona, tienes que pasar por esa zona, o tenías al menos, no sé cómo irán a hacer las cosas de ahora en adelante. Lamentablemente, pues estabas expuesto a que efectivamente te asaltaran. O sea, era como que vas a la suerte, ¿no? Y nadie hacía nada, pues nadie podía hacer nada. O sea, podías estar en medio de la pista y venía alguien, te rompía la luna del carro, te podía jalonear todo, no podías avanzar porque los carros estaban y nadie más hacía nada. Solamente se dedicaban a ver porque ya era común, ¿no?
Sí, lo que les pasó a ustedes hace poco.
Claro, también, así, o sea, yendo precisamente hacia Santa Anita a visitar un familiar que estaba enfermo en una clínica, sí. Teníamos necesariamente que, bueno, no necesariamente, sino que fue la ruta que tomó el carro, que igual, ¿no? O sea, hubiera podido ser más allá, pero es la ruta, ¿no? Y casi nuevamente ocurre algo similar, ¿no? Sí. De intento de asalto, de robo en el carro. Y no se podía hacer nada, y es común, o sea, y están ahí, simplemente, ¿no? Están ahí. Entonces ya los taxistas, sea en esa zona, sea en otra zona, que saben que es peligrosa, te dicen, pongan seguro, sube la luna y todo lo demás. Tienes que estar con todas las medidas de seguridad.
Así, tienes que estar con un verdadero hombre que les acompañe. Eso es lo que pasa cuando no van conmigo. Ahí está la explicación. Ponchi, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
A ti, Sandro, a Ana Rosa, y bueno, el agradecimiento sincero y honesto por la oportunidad de estar con ustedes en un episodio más Extremos, y nada, seguir esperando las ideas, preguntas, intervenciones de los escuchas a mi correo, a adk-811@yahoo.es, y estaré encantado de absorber cualquier duda que pueda hacer, y bueno, nos estaremos reencontrando además en el blog de Estar Enamorado.
Asumo que a ti no te gusta el Halloween, ¿no?
Honestamente no me gustan mucho las celebraciones de las extranjeras, ¿no?
Bueno, sí, porque estábamos acá preguntando de qué te ibas a disfrazar, pero bueno, ya asumo que te disfrazarás de Fonchi.
Así es, Andrito, un fuerte abrazo.
Hasta la próxima, nos vemos. Bueno, se va Fonchi con nosotros en el programa. Nosotros ya estamos yendo a la última parte del programa Extremos, episodio número 216. Volvemos. Y ahora, Luis Miguel. Y la canción se llama Fiebre de Amor. Es una nueva versión de la original, lanzada en 1987 para la película del mismo nombre, que protagonizó con Lucero, cuando Lucero aún era bella. Luis Miguel, ya pesándole los años, Fiebre de Amor.
Pero guapo.
Fiebre de amor, no quisiera tener. quisiera preguntar si es que su amor me causó fiebre de amor.
Tomar como ejemplo para
música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Descubren una ciudad sumergida en el debajo del Triángulo de las Bermudas. Un grupo de científicos del Canadá aseguró haber descubierto las ruinas de una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas, lo que asociaron con la Atlántida, el mítico continente desaparecido hace 10.000 años. Los investigadores encabezados por los expertos Paul Weisinger y Pauline Salitsky encontraron mediante un robot los restos de una ciudad ubicada a unos 700 metros de profundidad hacia el norte de las costas orientales de Cuba, informó la agencia Prensa Latina. Las imágenes captadas muestran construcciones monumentales, entre ellas cuatro pirámides gigantes, una de ellas de cristal, así como una esfinge y varios monolitos grabados. Es asombroso. Lo que observamos en las imágenes en alta resolución del sonar son llanuras interminables de arena blanca, y en el medio de ella arena en medio de esta bella arena se aprecian claramente diseños arquitectónicos hechos por el hombre. Es como cuando sobrevuelas un proyecto urbano en avión y ves las autopistas, túneles y edificios, dijeron los científicos Salitsky y a Russia Today. En la opinión del científico, el complejo pertenece a un periodo preclásico de la historia del Caribe y de América Central, poblado por una civilización avanzada, similar a la cultura Teotihuacán. La Atlántida, mencionada y descrita por primera vez por el filósofo griego Platón, desapareció, según la leyenda, por una inundación, un gran terremoto o una erupción volcánica hace más de 10.000 años. A lo largo de decenios, este mito ha servido de inspiración para numerosas obras literarias, musicales y cinematográficas, especialmente historias de ciencia ficción. Entonces, la Atlántida finalmente habría salido a la luz. Y siguen las imágenes que van llegando de estas colosales construcciones bajo el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué te parece?
Imagina que vuelas sobre el mar abierto.
Bueno, realmente es sorprendente y eso nos hace también un poco reflexionar que no sé si decir pequeños no, sino que efectivamente no tienes la vida ni tu existencia ni todo lo que ves a tu alrededor seguro al 100%, y que uno debe agradecer cada día que pasa por estar acá y disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Porque así, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede terminar. Puedes terminar debajo del mar, puedes terminar debajo, hundido en la tierra, o puedes simplemente terminar desaparecido por completo por una cuestión natural, por una cuestión que puede provocarse acá mismo en la tierra, puede venir de fuera,
un sándwich,
lo que fuera, pero no es nada seguro. Así como uno mismo no tiene la vida comprada y sale cada día a la calle y haces tus cosas y no sabes lo que pueda ocurrir, también a nivel macro, ¿no? No sabes lo que pueda ocurrir en tu país, no sabes lo que pueda ocurrir en tu continente, no sabes lo que pueda ocurrir en el mundo entero.
Que ya, ahora estás amenazando que va a haber terremoto.
No estoy amenazando nada, simplemente es una reflexión, que si esto pues se comprueba al 100%, estamos hablando de toda una civilización que de pronto un día desapareció.
¿Qué fue? Uh-huh. Muy bien. Ahora sí, Ana Rosa, muy tarde ya. Ahora Ana Rosa con sus estrenos.
Mis estrenitos. Teatro.
¿De nuevo?
Bueno, esos no son estrenos, son las obras que están en temporada. Qué tortura permanece en temporada en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo que Electra Orestes en la nueva sala teatral en la Universidad del Pacífico, en Sánchez Cerro, cuadra 21, en Jesús María, de martes a viernes a las 20 horas. Te odio, amor mío, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Cenando entre amigos en el Teatro de Lucía, de jueves a domingos a las 19 horas. Y en el Teatro Puc, Caperucita, un espectáculo feroz, de jueves a lunes a las 20 horas. Para niños, Piel de Asno en el Teatro de Lucía.
Con Laszlo Kovács.
Así es, los sábados y domingos a las 16 horas. Y La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil, en el mismo horario, sábados y domingos a las 16 horas. Esta semana se ha estrenado en el cine Argo. Cuando en 1979 la embajada de los Estados Unidos en Teherán fue ocupada por un grupo de iraníes, la CIA y el gobierno canadiense organizaron una operación para rescatar a 6 diplomáticos estadounidenses. Con este fin se recurrió a un experto en el arte del disfraz y se preparó el escenario para el rodaje de una película, Argo, una película ficticia, ¿no?, en la que participaba un equipo de cazatalentos de Hollywood. Bastante interesante, ya la hemos ido a ver. Hay bastante adrenalina en determinado momento de la película. ¿Sabes quién viene? Es una adaptación de la obra teatral homónima de la autora francesa Yasmina Reza. Ha sido rodada en Europa, pero la historia se desarrolla en Nueva York. En la obra original, los protagonistas son dos matrimonios que se reúnen, en principio de manera civilizada, para hablar de la reciente pelea que han tenido sus hijos en un parque. Pero el encuentro se complicará hasta límites insospechados. Y finalmente, Actividad Paranormal 4. ¿Qué podemos decir? Cuarta entrega de la serie de terror con el mismo nombre, 1, 2 y 3, ¿no? El mismo argumento, la misma temática y mucho terror durante el tiempo que dura la película. Y nada más.
¡Se acabó!
¡Se acabó!
Bueno, no, a mí me sale mejor. ¡Se acabó! Porque yo inventé esa palabra.
Sí, pero tú dices ¡se acabó! En cambio, la yema dice ¡se acabó!
¡Yem! Bueno, no.
No, ella no dice ¡se acabó! Dice ¡se acabó!
Bueno, ya como sea. Bueno, ya. muy gentiles y de habernos acompañado en Extremos, episodio número 216, aquí en Sol Frecuencia Primera. Y es verdad, mientras haya injusticia, seguirá el programa. Y mientras estemos nosotros y no sucumbamos a la injusticia de donde quiera que venga. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 216. En Sol Frecuencia Primera, que tengan un bonito día de la canción criolla, con almuerzo muy rico y por supuesto un fantástico y alucinante Halloween en la noche. Ahí está, eso puede ser, ¿no? Un almuerzo bonito,
un almuerzo criollo.
Criollo. Está una gran solución, ¿no? Y y luego en la noche Halloween.
Halloween.
Además que su personaje en realidad le gusta bailar el Thriller, ¿no?
Ah, el personaje, sí.
Sí, no, le encanta Thriller. tema del desaparecido Michael Jackson, que por supuesto va a estar sonando mucho, a pesar que es un tema ya a estas alturas retro, es de 1982, ¿no? Es siempre muy tocado, y por supuesto acá en la emisora, en las noches de Halloween. Michael Jackson, vamos a escuchar un poquito de Michael Jackson con su Thriller. Michael Jackson con esta fabulosa producción musical Thriller. Darkness falls across the land. Y un poco de humor negro hablar de Michael Jackson y de cementerios, considerando que está muerto, aunque quienes dicen que está vivo, ¿no?
Bueno, siempre se dice eso de las leyendas del de rock, ¿no?
Como Elvis Presley.
Todos aquellos que han dejado una huella así de grande en los corazones del público y del arte, se les quiere inmortalizar diciendo pues que siguen vivos.
Aquí las escenas de Thriller con Michael Thriller. Sí, vamos acabando el programa, gracias por haber
ya estaba
celebrando. Ana Rosa ya estaba disfrazada de qué, de Melinda, no
ya basta.
De Gatúbela, bueno, ya, era como siempre el mismo disfraz del año pasado, pero has aludido a Yem y Yem te desea responder lo siguiente.
De Yema, yo no soy Yema, soy Yem.
Bien respondido, así se habla. Gracias y hasta la próxima semana, y nos vamos a quedar con esa canción para despedir el programa.
Hasta la próxima semana, de verdad, que pasen un lindo día de la canción criolla y una noche si desean celebrar el Halloween o todos juntos como lo deseen celebrar, y sobre todo que ya la primavera venga con todo, porque hay días que amanece medio nubladín acá en Lima, Perú, que ya el sol salga para todos.
Amigos del Pillo, nos vemos por ahí.
Perdón, está rico, gracias.
Gracias, hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos arroba frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter, arroba FPRTVN.
I'll take you home. Ha 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 ha